Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a la radio, a las mañanas con Gente Radio, aquí desde el Puerto de la Cruz, desde el norte de la isla de Tenerife, acometiendo la tarea diaria de intentar tenerles perfectamente informados, pero fundamentalmente entretenidos y pensando en lo que está pasando en este mundo, en este país y en esta comunidad autónoma. Antes que nada, decirles que hoy es viernes 21 de octubre del 2022, día en el que celebramos santos de muchísimos nombres extraños, de estos que me gustan a mí recordar. Les enumero: Griselda, Severino, Hilarión, Celnia, Malco, Sótico y Orifrigia. Pero también es el día de Santa Úrsula, festividad que se conmemora más que nada aquí en el norte de la isla, en nuestro querido municipio vecino en el que yo vivo, de Santa Úrsula. Así que felicidades a todas las Úrsulas y a todos los santaúrsuleros que celebran hoy su día grande. Día Mundial de la Inteligencia Artificial, Día Mundial también de la Ingeniería Clínica, del champán y del ahorro de energía. Hay que tomar conciencia, independientemente que haya guerra en Ucrania y que el precio de la electricidad está elevadísimo, así como la bombona de gas, que el ahorro energético es una cosa que debemos de practicar a diario, independientemente de la situación geopolítica que nos afecte en el día de hoy. Vamos a darle el repasito que le damos todos los días a lo acontecido en la historia de la humanidad, tal día como hoy, 21 de octubre. Y paramos en dos años, casi, muy cerquita uno al lado de otro, que obtuvieron premios Nobel de Literatura, escritores en lengua castellana. En el año 1982 se le otorgó al colombiano Gabriel García Márquez y en el año 1971, en el mismo día, el 21 de octubre, al chileno Pablo Neruda. Vámonos ahora al año 1966, año en el que los que han visto la serie The Crown se sorprenderían cuando la vieron porque dice, uy, ¿esto qué pasó? ¿De verdad realmente pasó? Pues sí, pasó en el año 1966. Una avalancha de escoria proveniente de una mina de carbón en la aldea galesa de Aberfan produjo la muerte de 116 niños escolares en un colegio y 28 adultos. Una catástrofe, una tragedia, que la verdad es que fue en el año 66 y ya en ese año no se tomaban medidas de seguridad en la acumulación de la escoria proveniente de una mina de carbón. Cambió la manera conceptual de explotar las minas de carbón y bueno, pues ya creo que nunca más se volverá a producir una tragedia de esta magnitud. Vámonos ahora al año 1964, año en el que Félix Rodríguez de la Fuente, algunos ya no se acordarán de quién era este personaje histórico español, obtuvo un premio en una jornada internacional de cetrería, de cazas con halcones. Bueno, pues esto supuso un punto de inflexión en la vida del naturista español y a partir de este día encauzó toda su actividad, toda su energía en divulgar y proteger la naturaleza en este país llamado España, que hasta entonces, hasta el año 1964, tenía 0,0 conciencia naturista. Y además, una generación entre la que yo me incluyo tomó conciencia de que existía una fauna ibérica que proteger, que había unos montes en nuestro país, aparte de la España vaciada actual, pues en aquella época había que empezar a tomar conciencia. Y ¿quién no recuerda aquellos documentales del lobo ibérico y aquella voz penetrante de este personaje, de este comunicador inmenso? Pues entregó su vida y falleció defendiendo la naturaleza y divulgando su conocimiento. Descanse en paz Félix Rodríguez de la Fuente, aunque no conmemoramos hoy su fallecimiento, pero sí el inicio de su actividad naturista que tanto bien le ha hecho a generaciones de jóvenes españoles. Vámonos ahora al año 1934, año en el que se inaugura la Plaza de Toros de las Ventas en Madrid. 1879. El señor Thomas Edison, que ya había inventado la lámpara de filamento, no era de wolframio, era de otro material, una aleación rara, pero bueno, mantuvo 48 horas encendida una bombilla eléctrica, y esto supuso que la industria se planteara el hecho de fabricarla en serie. Y fíjense ustedes cómo ha evolucionado desde el año 1879 a la fecha, que hoy por hoy la vida útil de una lámpara, no de filamento, bueno, las de filamento ya llegaron a tener en torno a las 12.000 horas de vida, pero ya una lámpara convencional de las que compramos en cualquier supermercado está en torno a las 45.000 horas de funcionamiento. La técnica que va evolucionando, ¿eh? De 48 horas y era todo un logro a pues 48.000, mil veces más. Año 1805, se produjo la batalla de Trafalgar, que algunos consideramos que es la debacle de España. Pues no, realmente fue así. El Imperio Británico venció a la Armada Española, pero española-francesa. ¿Y quién fue el perjudicado? Pues un señor llamado Napoleón Bonaparte, que tenía un buen acuerdo con España y no pudo invadir la isla de Gran Bretaña, ni Hitler ni tampoco Napoleón Bonaparte. Pero bueno, el Trafalgar quizás sea la novela de Benito Pérez Galdós en Episodios Nacionales, y todos hemos considerado que fue una gran derrota española, que lo fue, pero realmente fue una gran derrota francesa. Vámonos ahora al año 1520, cuando Fernando de Magallanes, el navegante portugués que iba acompañado de Juan Sebastián Elcano intentando dar la vuelta al mundo, pues tal día como hoy, 21 de octubre, concluyó el paso del estrecho que lleva su nombre, el estrecho de Magallanes, dando ya, bordeando el extremo oriental de este estrecho, de este paso, y poniendo el nombre a el cabo que allí figura, el cabo de las vírgenes, la religión siempre presente en estos navegantes hispanos. Pues vámonos ahora al año 1496, año en el que se produce el matrimonio entre Juana la Loca y Felipe el Hermoso. Esto de poner motes es muy español, fíjense ustedes, desde 1496. Era Juana de Castilla y Felipe I de España, el primero con este nombre. Ahora tenemos ya el sexto, Felipe VI, tenemos ahora como rey. Bueno, pues Felipe I era Felipe el Hermoso. Y el matrimonio es muy importante porque, aparte de ser los sucesores de los reyes católicos, dieron pie al gran imperio español, uniendo el reino de Castilla, el reino de España, con el reino de Alemania, el sacro imperio germánico. Y después vino Carlos I de España y V de Alemania, y el imperio español en la época cumbre, ¿no?, con el reinado de los Austrias, provenientes del matrimonio entre Juana la Loca y Felipe el Hermoso en Flandes. Y finalmente paramos en el año 1094, haciendo un recuerdo a una de las grandes figuras de la historia española, uno de los grandes héroes. Ya yo creo que a día de hoy, totalmente olvidados, casi totalmente olvidado. Se trata de Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido por el Cid Campeador. Algunos hacen alguna serie por ahí, puede ser que se mantenga su memoria, pero en los libros de historia que se estudian en la ESO, pues está prácticamente olvidado. Yo recuerdo con cariño que nos obligaban a leer un librito que se llamaba El Cantar del Mío Cid, no sé si ustedes lo recordarán, pero para mí fue el primer encuentro con la literatura, y era muy curioso leer eso en castellano medio antiguo, ¿no? Bueno, pues, ¿qué pasó tal día como hoy con respecto al Cid? Pues que venció a los almorávides a las puertas de Valencia en la famosa batalla que refleja los escritos, la batalla de Cuarte, y comenzó ya a consolidarse la leyenda de este insigne castellano español que peleó hace ya casi 1.100 años. Pues vámonos ahora a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, y para eso nos ponemos en contacto, como todos los días, con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Este viernes, tiempo estable y soleado en la isla de Tenerife, cielo poco nuboso despejado con algunos intervalos de nubes altas, y en zonas bajas del nordeste habrá intervalos de nubes a primeras y últimas horas del día. El viento del nordeste flojo con intervalos moderados, brisas en las costas del norte y el oeste, y en las cumbres centrales el viento será del suroeste. Las temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. La máxima será de 27 en Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz y Candelaria, y 23 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues comenzamos el repaso de la actualidad, y no puede ser de otra manera que haciéndonos eco de la noticia bomba del día de ayer. A media mañana, a eso de la una y media de la tarde, hora canaria, la señora primera ministra británica, Liz Truss, presentó su dimisión, o bueno, la comunicó en la puerta del Downing Street, el número 10, diciendo que no ha sido capaz, no puede llevar a cabo el mandato para la que había sido elegido. 45 días después de haberlo aceptado y tras dos meses casi de intento de sucesión a Boris Johnson. Tardaron más en elegir a quién sustituía a Johnson que lo que ha tardado en dimitir. 45 días, digo. algunas portadas de periódico, en vez de llamarla la dama de hierro, la llaman la dama de barro, la que venía a sustituir o a olvidar, a hacer olvidar a Margaret Thatcher. Pues fíjense ustedes, 45 días. ¿Candidatos a sustituir a la señora Truss? Pues se van a sorprender. Aparte de la ministra dimitida en el día anterior, la señora Brieberman, que tiene papeletas para conseguirlo. Rishi Sunak, que perdió las anteriores primarias con Liz Truss. Y sorprendentemente Boris Johnson, que también se puede plantear el hecho de conseguir los 100 avales necesarios para entrar en la terna entre la que se va a decidir el sucesor o sucesora de la señora Liz Truss. Optan tres personas, básicamente porque no van a tener tiempo, no van a permitirse el lujo, ya no pueden hacerlo, de estar otros dos meses viendo quién sustituye a la primera ministra. Tienen que conseguir en un plazo de menos de una semana 100 avales entre los 357 diputados parlamentarios que tiene el grupo conservador en el Parlamento británico. Y como son 357, pues tienen que ser dividido entre 100, no cabe más que 3. Y parece ser que Boris Johnson tiene más de 100 diputados, más de 100 parlamentarios que pueden avalarlo. No va a haber crisis larga, van a ser 6-7 días, el próximo viernes máximo tiene que estar sustituida la señora Truss, pero lo que sí está claro es que la crisis en el Partido Conservador, en los Tories británicos, ha tocado techo ya, ya no puede seguir más hacia adelante. Hay crisis en el gobierno permanente, hay crisis en el grupo parlamentario, hay crisis en las filas del partido, y bueno, todo esto motivado por una salida indebida de Gran Bretaña de la Unión Europea a través del Brexit. Los errores se pagan y se pagan caro, y lo está pagando la población británica, que está sumida en una crisis económica y en un estado de incertidumbre que no sé hasta cuánto va a durar. Pero bueno, son consecuencias que se veían venir y están llegando al culmen. Mientras tanto, el Partido Laborista pues exige y reclama que se convoquen elecciones anticipadas lo antes posible, cosa que no va a ser, puesto que el Partido Conservador tendrá que estabilizarse antes de enfrentarse a un proceso electoral, o por lo menos el egoísmo de la clase política siempre así lo ha manifestado y así lo va a provocar. Lo que es impensable es que en una democracia como la española sucediera algo parecido a lo que está sucediendo en la británica, puesto que el problema es la unidad de criterio a la hora de tomar decisiones dentro de las filas del Partido Conservador. Imagínense que esto pasara en el Partido Popular, es impensable que esto pueda pasar. Diputados votando en un sentido y en otro dentro de la misma formación política. Bueno, pues veremos a ver cómo concluye este tema. Nos quedan por delante 7 días y saber quién es el sustituto o sustituta de la señora Truss. Si me dan a mí a votar, pues no soy capaz de decírselo. No soy capaz de decírselo. Intentaré hablar este fin de semana con mis contactos en Gran Bretaña, a ver qué me cuentan. Es broma, tengo allí alguna persona, pero no sé si estará especialmente interesada en la sucesión de Liz Truss. Pero no soy capaz de apostar por ninguno. Sinceramente, todas las papeletas dicen que son estos tres: Brieberman, Boris Johnson y Rishi Sunak. Y si me dan a elegir por mis gustos y preferencias, yo me quedaría con Sunak. Pero no sé si será merecedor de la confianza de sus correligionarios. La noticia del día de ayer también es muy importante, que el señor Sánchez saque pecho porque ha llegado a un acuerdo con Macron. También tiene sus luces y sus sombras. Es buena noticia que el señor Costa y el señor Sánchez hayan conseguido un acuerdo con el señor Macron, pero bueno, han metido en la gaveta de los proyectos olvidados el MidCat, por el que habían peleado hasta ayer de una manera intensa, y han cedido a las exigencias del señor Macron, que es cambiarle nombre al proyecto, que sea otro concepto diferente y que fundamentalmente introduzcan dentro de esta infraestructura energética una conexión eléctrica, puesto que el problema del señor Macron para aceptar el MidCat es que el gas viene de España para Francia, y lo normal, aunque en los últimos tiempos ha sido al revés, ha vendido España energía a Francia, lo normal es que Francia se la vendiera a España, puesto que sus centrales nucleares producen energía de una manera más barata. Pero bueno, buena noticia es que se hayan puesto de acuerdo España, Francia y Portugal en realizar lo que se va a llamar ahora el corredor verde, el corredor energético, que va a tener en cuenta lo que viene por delante, la transición ecológica o la transición energética. De manera que el tubo que se va a instalar entre Barcelona y Marsella, dos ciudades que tienen ambas dos capacidad gasificadora importante, pues conectarla a través de un gasoducto subterráneo que sirva, como se debía haber hecho también el MidCat y se estaba previsto hacer, para transportar en un futuro hidrógeno verde, y añadiéndole la conexión eléctrica. ¿Esto qué va a suponer? Primero, que se va a demorar mucho la ejecución de las obras. Es decir, no se va a tardar 6, 7, 8 meses en tener operativo esta conexión energética entre la península ibérica y el resto de Europa. sino que se va a tardar algo más. El coste va a ser muy superior. Habrá que buscar financiación y apoyo de otras potencias europeas dentro del marco de la Unión Europea, que sea estratégico para toda la Unión Europea, que yo creo que eso se va a salvar. Y además que tenga una mayor durabilidad en el tiempo, es decir, que su uso sea más prolongado. Lo que sí está claro es que esto es, como yo suelo llamar, una patada a seguir, ¿no? Sacamos el balón para adelante y ya veremos quién recoge el despeje, ¿no? De momento el balón está en el aire y habrá que ir viendo cómo se va solucionando este tema o cómo se va plasmando en realidades. Lo que sí, por lo menos se ha desbloqueado un tema y se va a dejar de hablar del Midcat y se va a empezar a hablar del corredor verde. Buena iniciativa, sí, pero sinceramente yo digo que hay luces y sombras porque yo no veo realmente que esto se concrete. No hay un plazo de siguiente reunión, no hay un plazo de concretar el proyecto. Se han dado los titulares, han salido unos y otros sacando pecho, pero realmente aquí en el fondo se quiere hacer esto, o simplemente el Midcat le cerramos y para que no se cabree la gente le abrimos otra puerta. Esto es viable en un plazo mínimo o un plazo máximo. Tenemos hoja de ruta, planificación de los trabajos, de los proyectos. Está algo más, o simplemente se queda en eso. Yo, discúlpeme, pero pienso que está bien, la noticia es buena, pero es inconsistente. Es una vez más centrados en el titular, centrado en la imagen de los, fundamentalmente del señor Sánchez, que ha salido rápidamente a sacar pecho. Pero que realmente esto va a tardar bastante tiempo en hacerse realidad, en el caso de que se haga realidad algún día. Mientras tanto, la Unión Europea sí sigue reunida hasta las 2:30 de la mañana para llegar a un acuerdo de mínimo. Han llegado al acuerdo de que tienen que llegar a un acuerdo. No es un chiste. Es verdad. Es decir, después de estar reunido hasta las 2:30 de la noche, el acuerdo es que tenemos que llegar a un acuerdo urgente. No hemos sido capaces, el acuerdo mínimo ya lo teníamos más o menos cerrado, que era la compra del 15% de las reservas estratégicas de todo el gas de una manera conjunta, si ya lo sabíamos hace unos días, ustedes por lo menos lo han oído de mi boca en varias ocasiones ya. Pero lo importante, el mayor la cuestión, si van a topar el precio del gas, si van a hacer la cesión ibérica, trasladarla al resto de Europa, eso está todo diluido, no se sabe. Pero desde luego ni siquiera han hablado, o por lo menos no lo manifiestan, en modificar la manera de calcular el precio del megavatio hora en el mercado mayorista. La clave de todo el problema de la facturación energética de los hogares españoles y europeos. De eso, no sé si alguien lo habrá sacado, pero desde luego llevan ya mucho tiempo con la guerra de Ucrania, ¿no? 239 días. Y anteriormente ya había problemas con el precio de la electricidad en Europa, ¿no? Pero bueno, los lobbies eléctricos parece que no permiten que eso se hable, de momento. Vamos a poner parche a los agujeros de la rueda. Pero eso de cambiar la rueda va a ser que no. Y la rueda está construida con palillos de madera. Habría que ponerle a lo mejor radios de acero. Pero bueno, yo esto se lo comento y tengo también poca esperanza en que esto vaya a solucionarse en breves plazos de tiempo. Porque si tenemos presión por parte de la situación económica internacional ahora es la máxima y no somos capaces de tener la valentía y bueno, iba a decir una palabrota, ¿no? De hacerlo ahora, a ver cuándo lo vamos a hacer. Bueno, vamos a ver el repaso a la actualidad internacional, que también trae otras cositas interesantes. Por ejemplo, Mattarella, el presidente de la República Italiana, que tiene hoy ya que ver a la señora Meloni, que a pesar de las salidas de pata de banco que ha tenido el señor Berlusconi en los últimos días con sus audios a Putin, su quinto mejor amigo, o entre sus cinco mejores amigos, que se intercambian Bosca y Lambrusco, pues bueno, el señor Mattarella va a tener que hablar con Meloni y parece ser que le va a encargar la formación de gobierno. Saben ustedes que Mattarella puede vetar a algunos de los ministros que le proponga Meloni, cuando se los proponga, pero Meloni ya sí le saca un poquito los dientes a Berlusconi y le advierte que Italia está en la Unión Europea y forma parte de la OTAN y que las personas que no reconozcan esta situación, que no podrán caber en el gobierno que va a proponerle al presidente de la República. Veremos a ver qué pasa en los próximos días y si definitivamente Meloni forma un gobierno estable con la coalición de derecha y ultraderecha o se ven abocados a unas nuevas elecciones. Tampoco sería extraño. Pero yo apuesto a porque Meloni, ahí se ha puesto que Meloni va a conseguir un gobierno estable y van a gobernar con dificultades, pero van a gobernar en los próximos años. Hoy concluye en España el plazo para las enmiendas a la totalidad, los vetos del plan general, el presupuesto general del Estado para el año 2023. Pero también hoy entra en vigor la ley de memoria histórica, que las cosas más importantes que nos va a traer al día a día es que a partir de ahora no vamos a llamar el Valle de los Caídos Valle de los Caídos, sino que lo vamos a llamar Cuelgamuros. Vayan practicando, porque cuando le digan a sus hijos vamos a ir al Valle de los Caídos, ya no pueden decirlo, igual le van y le ponen una multa. Hay que decir Cuelgamuros. Esto de prohibir y cambiar es una cosa que a mí me encanta, ¿no? Porque todavía aquí en La Orotava, en La Laguna, hay calles que le han cambiado el nombre 16 millones de veces y debajo le ponen Antigua Calle La Carrera, Antigua Calle Verde, ¿no? ¿Verdad que sí? Es decir, las costumbres de las personas y la cultura no la cambia un gobierno. No le pueden poner nombre a las cosas porque ustedes quieran, si al final la gente le sigue llamando a las cosas como se llaman. Y va a ser difícil que el pueblo español le cambie el nombre a una cosa. Yo no sé ustedes dónde ven la maldad de llamarle a un territorio, a una zona, Valle de los Caídos. No dice Valle de los Caídos fascista o de derecha o azules. Valle de los Caídos. Y de verdad, para quien conozca la historia de la formación, hay muchos disparates en la construcción del Valle de los Caídos. Pero había un... El pueblo español de aquella época y posteriores era un sitio donde se cerraban heridas o se pretendían cerrar heridas, que se enaltecía la figura de José Antonio Primo de Rivera y de Francisco Franco. Eso había que cambiarlo, es verdad, cierto. Pero se podía haber convertido en un homenaje a las víctimas de la guerra civil de verdad, a los de uno y otro bando, porque ahí sí que había víctimas en los dos lados. Durante una época una parte machacó a la otra y ahora la otra machaca a la una. No, por ahí no vamos bien. Pero bueno, a partir de hoy cuelga muro. Y por supuesto, el régimen franquista se considera ilegal y veremos a ver qué consecuencias trae todo esto. Pero no sé si a la población española le preocupa mucho la entrada en vigor. Habrá una parte que tendrá que buscar a los restos de sus familiares, abuelos o bisabuelos. Y desde luego por ahí teníamos que haber trabajado hace muchísimo tiempo. En este país hay democracia y se podían haber puesto fondos para rescatar absolutamente todos los cuerpos de las personas que estén sufriendo por no disponer de los restos de sus personas queridas. Eso tenía que haberse arreglado mucho antes. Pero no era necesario mezclar los higos con las habichuelas y hacer un zancudo y un potaje que mezclara una cosa con las otras. Así que, bueno, hoy entra en vigor la ley. No sé si permitirá acelerar el encontrar los restos humanos de las personas enterradas en las cunetas o en las fosas comunes, pero que busquen las de un lado y las de otro. Toda persona que tenga sentimiento de dolor, que intentemos resarcirlo, independientemente del bando en el que luchara. Bueno, pues más cositas. El PSOE se compromete a no molestar a Podemos y no modificar sustancialmente el contenido ideológico que está incluido en la ley trans. O por lo menos eso dicen. No sé si lo cumplirán. Lo que nos manifiestan a los medios de comunicación y a la población española es que a través de su ministra portavoz, que ya está aprendiendo a hablar, cada día se le entiende mejor, la señora Montero Buena, María Jesús Montero, o María José, bueno, la Montero Buena, la de Hacienda, dice que no van a cambiar el fondo de la cuestión. Lo que quieren es que el Tribunal Constitucional no se la tumbe. Y desde luego, yo creo que mucha población española se lo va a creer, que ese es el motivo, ¿no? Que el Tribunal Constitucional no se la tumbe. ¿Cuándo ha tumbado el Tribunal Constitucional una ley? Muchísimo más inconstitucionales que esta. Todo es marcar los tiempos y esperar que se ponga malo un miembro o renovemos el tribunal para tener mayorías para que esto funcione, ¿no? Pero bueno, esa es la excusa que nos da y nosotros nos la comemos con papa. Mientras tanto, Irene Montero, la otra Montero, la un poquito peor, pero habla más claro. Contundente, no van a dar ni un paso atrás, ni una coma. Esto se aprobó ya en el Consejo de Ministros y ya se ha discutido. También se aprobaron los presupuestos en el del Estado y después salieron ustedes diciendo que no sabían que el gasto de defensa se había aumentado, ¿no? Pero bueno, esto es la mentira tras la mentira y los españoles no la comemos. A uno, y a otro y a los de la moto. Pues Irene Montero dice que ni hablar, que no se va a cambiar nada y que rapidito, que esto es un acuerdo de gobierno y que, vamos, que la lía parda, ¿no? Ya va siendo hora de que alguien tome el rumbo correcto y el timón al frente de la nave. Pero no pasará nada. Vendrá Sánchez, pondrá paz entre sus ministras, ministros y ministres y todo quedará en nada. Simplemente un entretenimiento más, una demora y otra ley más a la buchaca de las cosas que solucionamos en este país. Las cosas importantes. Bueno. La Unión Europea, mientras tanto, le manda auditores al señor Sánchez porque, según el ABC, han detectado que faltan informes de transparencia en los destinatarios de los fondos europeos. Eso según ABC. El señor Sánchez debe estar muy acosado, le importa un pimiento. Él va a Europa como líder máximo y lo va a arreglar todo, y además que es verdad. Es decir, no nos vengan a asustar, nos van a exigir que hagamos las cosas bien, pero al final rellenaremos todos los papeles y los fondos europeos se los gastarán en lo que quieran los partidos que gobiernan. Volkswagen le dice que lo de los fondos europeos, él está el primero en la lista. Que se acuerde el señor Sánchez, que le prometió 3.000 millones para montar una mega planta en Sagunto para fabricar miles y miles de baterías para coches eléctricos. 3.000 millones de euros de inversión. Pero bueno, esto está en riesgo. ¿En riesgo por qué? Porque las presiones de Volkswagen hacia las facilidades a la hora de montar esa mega factoría allí, pues está en riesgo, no están consolidadas, no se fían de la promesa del señor Sánchez, no lo ven claro. Y bueno, pues otro movimiento más que desestabiliza. ¿Qué va a desestabilizar? Esto lo arreglará también. Pero de momento Volkswagen llama la atención y hace un comunicado diciendo, ojo, que me lo estoy planteando, que esta maravillosa inversión de fondos europeos puede estar en riesgo, puesto que no lo tengo claro que me vayan a llegar a mí, igual le llega a otro, me llegan en plazo, no me llegan en forma. De todas maneras, habría que ver si realmente la industria española debe modernizarse en este tipo de factorías, apostando todo al coche eléctrico. A lo mejor no es tan importante o tan seguro el apostar por el coche eléctrico. Hace una semana veía un artículo donde la transición ecológica pasa también por los coches de hidrógeno. Y como aquí depende de quién venda el producto, pues no sé, de momento estamos invirtiendo en transicionar hacia el coche eléctrico, o por lo menos al híbrido, ¿no? Pero los motores de combustión de hidrógeno no están nada. El tema de la seguridad, el tema del almacenamiento del combustible y tal, ¿no? Pero también tienen que valorar qué va a pasar con el exceso de baterías que hay que producir y los desechos. Bueno, todo eso se andará. De momento vamos por el camino sin saber por qué camino tenemos que ir. Bueno, finalmente hoy se acaban los controles del COVID. Ya el Ministerio de Sanidad ha puesto fin a la fase crítica, y me muero de la risa cuando dice fase crítica de la pandemia. Yo creo que la población no es consciente ya, más que cuando va a la farmacia, cuando va al hospital o al médico, de que hemos pasado una pandemia hace meses. Hace un año estábamos en una situación muy diferente. ¿Se acuerdan ustedes cuando planteábamos la Navidad pasada? Con la vacuna, los test, ¿se acuerdan? Y no hace un año, ¿eh? Bueno, pues ya el Ministerio de Sanidad ha decidido que se acabó la fase crítica y que en los aeropuertos españoles se van a dejar de hacer controles a los pasajeros no comunitarios. Así que se acabó el control en los aeropuertos. Yo a veces pienso, y ha habido algún día un buen control en los aeropuertos, pero bueno, ya a partir de hoy ya no van a molestar a nadie, ni cuando sale, ni cuando entra. La Unión Europea también le ha pegado un toque de atención serio al señor Pere Aragonès, presidente de la Generalitat de Cataluña, y le advierte de que las sentencias judiciales están para cumplirlas. O sea, lo he dicho en serio, ¿eh? Hay que avisar y advertir a un presidente, máximo representante del Estado español en la comunidad autónoma catalana, de que los juzgados dictan sentencias para que los ciudadanos las cumplamos. Y este no ha ido a clase por la mañana para enterarse que eso es así de siempre, que lo que dice un juzgado hay que cumplirlo, que no se lo puede saltar a la torera, y mucho menos salir a una rueda de prensa a decir que yo cumplir las sentencias que me dé a mí la gana, porque yo estoy por encima de la justicia española y del Tribunal Constitucional y del sum sum corda. Tiene que venir Europa a decirle al señor Aragonés que cumpla la sentencia. Pero bueno, es curioso, ¿no? Pero se la saltan una detrás de la otra. Ahora por lo menos están intentando bordearlas haciendo legislaciones alternativas, ¿no? Pero antes es que ni eso, ¿no? Es decir, ¿se acuerdan de Quim Torra? La memoria de la política, ¿eh? Se dan cuenta qué rápido pasa la gente. Con la que lió ese señor, amigo de Puigdemont, que como no puso Puigdemont, pues puso a Quim Torra, ¿eh? Nos olvidamos de la gente rapidito, ¿eh? Con la que lió este hombre. Bueno, pues el robo de un bebé en un hospital de Basurto ha hecho tomar conciencia a las autoridades de que los protocolos de protección de los menores, de los bebés en los hospitales, no es todo lo seguro que debería. Esto, como siempre, tenemos que legislar en caliente después de que haya pasado el problema, ¿no? No es la primera vez que se roba un bebé. Ha acabado bien, el bebé ha sido devuelto a sus padres y la autora del secuestro, del robo del bebé, está detenida y puesta a disposición judicial. Pero hemos tomado conciencia como sociedad de que los protocolos de seguridad de los neonatos o de los niños recién nacidos no es todo lo seguro que debería ser, y además, dependiendo de la comunidad autónoma en el que esté, son unos u otros. Bueno, pues que se reúna la Comisión de Sanidad y que establezcan un protocolo común seguro. Esto es lo que pasa cuando las cosas no se hacen bien. Pero bueno, tomamos conciencia cuando pasan las cosas. Y tomemos conciencia también que Elon Musk, cuando está comprando Twitter, no lo está haciendo para montar una ONG. Ya lo primero que ha comunicado es que se está pensando en despedir el 75% del personal a nivel mundial que trabajan para esta compañía internacional. Ya verán ustedes la que va a liar este tipo cuando tome posesión de verdad del arma Twitter. Y finalmente, en el ámbito de las noticias internacionales y nacionales, vamos a comentar un tema que ya hemos venido comentando también, pero que los datos son muy alarmantes. Se ha disparado el ingreso de menores en hospitales por problemas de salud mental en un 40%. Se ha multiplicado por 1,4. Es decir, donde había 10, ahora hay 14. Perdón, donde había 100, hay 140. Y uno de cada cuatro de estos chavales, de estos menores de edad, tienen problemas y trastornos alimentarios. Así que empecemos a tomar en serio este tema, porque de verdad no solamente basta con comentarlo, sino hay que actuar. Pasamos ahora al repaso a la actualidad autonómica, y empezamos porque el gobierno de Canarias ha presentado ya y aprobará este próximo lunes el presupuesto general del año 2023. Y incluyendo un techo de gasto, el máximo de toda la historia, por supuesto, porque las cosas van creciendo en valor, 10.000 millones de euros. Ahí estarán incluidos la parte proporcional de los 7.000 millones de euros que va a mandar la Unión Europea de aquí al año 2027, a ver si somos capaces de gastárnoslo. Y también van incluidos en ese presupuesto general del Estado un incremento salarial del 3,5% para todos los funcionarios de la comunidad autónoma desde el 1 de enero del año 2023, pero también tienen en cuenta, y imagino que se lo gastarán del remanente del exceso de ingresos que se han producido en el año 2022, va a dar una paguita compensatoria porque han perdido poder adquisitivo. Entonces, claro, como los funcionarios están pasando mal, no van a dejar a nadie atrás este gobierno de Canarias. El 1,5% de todos los salarios de todos los funcionarios se le van a ingresar antes de final de año. ¿Qué les parece? Bien, ¿no? Eso es acción social. Bueno, teniendo en cuenta que después de 22 años en Santa Cruz de Tenerife se han entregado las primeras 44 viviendas sociales después de 22 años, pues bueno, la acción social es la que... Y esto es fácil de hacer y es importantísimo tener contentos a los funcionarios por parte de los políticos, porque son los que trabajan con ellos, ¿no? Pero hay que ser un poquito más solidario. Yo creo que no son realmente la población más afectada por esto de la inflación los que trabajan para el Estado o la comunidad autónoma. Quizás ese 1,5% de los salarios de todos los funcionarios, al igual que los parlamentarios no se han subido el 3,5%, a lo mejor pues los funcionarios podían tener en cuenta que de ese 1,5% que se queden con un 1 y el medio se lo den a las familias desfavorecidas. Nada, esto, yo vivo, soy un poco talibán y un poco utópico, pero me molesta mucho que la falta de solidaridad, ¿no? y el discurso contradictorio e incongruente de los políticos, ¿no? ¿A quién atienden? A los que les es fácil atender y además les revierte a ellos. Porque imagínense ustedes enfrentarse a un año electoral con los funcionarios cabreados. Bueno, pues de momento tenemos un 1,5% con efecto retroactivo 1 de enero del 2022, que es dinero, no son tres perras, es dinero. Lo van a sacar, por supuesto, del exceso de creación de IGI que hemos pagado entre todos consumiendo cervecita, tabaco y supermercado. Pero bueno, esto es lo que hay, esto es lo que tenemos y esto es lo que hemos pautado. El Parlamento de Canarias también aprueba por unanimidad la posibilidad de los afectados del volcán de La Palma, ya de una puñetera vez, ya lo dijimos hace unos meses, pero ya está aprobado en el Parlamento por unanimidad, que puedan construir viviendas en suelo especialmente protegido. Eso sí, con el informe preceptivo previo del Cabildo Insular de Tenerife. Pues para eso no hagan nada. Pero bueno, ya hemos dado una noticia. Una no, dos. Lo dijimos hace dos meses y lo decimos hoy también. Gran Canaria presenta de manera formal y oficial su candidatura seria a ser sede de la Agencia Espacial Española. La verdad es que Gran Canaria como isla tiene un potencial, y así lo refleja en la presentación que hizo en el día de ayer, porque tiene las instalaciones de INTA, tiene el apoyo del Instituto Astrofísico de Canarias, tiene la operatividad conjunta con Tenerife y Fuerteventura, UAS, y además pues tiene un futuro estratopuerto y unas plataformas para drones y para pseudosatélites. Pero es que Tenerife también quiere serlo. ¿Deberíamos haber hecho una candidatura única? Yo creo que sí. Pero bueno, sabiendo ya lo que sabemos, y es que la sede de la Agencia Espacial sí va a algún sitio, va a Gran Canaria, porque veremos a ver qué pasa con Teruel, que Teruel también existe y está apostando firmemente, y son amigos de los socialistas, a lo mejor más que los socialistas canarios, en Tenerife se apuesta por la Agencia Española de la Inteligencia Artificial. ¿De segunda división? Pues no lo sé, tampoco pasa nada. Pero a lo mejor tendríamos que hacer unas candidaturas conjuntas a nivel archipiélago, a nivel comunidad autónoma, y ser solidarios y empáticos entre nosotros y decir, vamos a traérnoslo a Canarias. Todo, el Instituto Volcanológico Español, que todavía está en veremos, la Agencia Estatal o Española de Espacial, pues perfecto, para Gran Canaria, la de la viruela para Fuerteventura, la de los satélites inteligentes para el Hierro. Es decir, lo importante es traer temas que afecten al futuro de Canarias a Canarias y no entrar en rivalidad. Ya les digo que parece claro que para Tenerife va a quedar la Agencia Española de la Inteligencia Artificial, o vamos a optar a eso de manera potente, y a ver si hacemos candidaturas conjuntas canarias, para una isla y para otra. Somos al final un archipiélago unidos por mar. Detenidas las tres personas que parecen culpables, pero todavía tienen que someterse a la acción de la justicia, y requisados los ordenadores del Instituto del Liceo Francés de Telde. Un niño de 3 años fue el que, con su declaración a través de una mímica en un muñeco, pues activó todas las alarmas. Anselmo Pestana, el delegado del gobierno, ayer hacía unas declaraciones que me ahorré comentarlas, pero quiero comentarlas, porque si un delegado del gobierno tiene la capacidad de, con este tema, decir que las instituciones funcionan, yo, la verdad, no sé dónde ha estudiado este hombre, pero a mí me produce un rechazo horrible que saque pecho el delegado del gobierno diciendo que cuando ha habido abusos menores, abusos sexuales a menores, eso es señal de que las instituciones funcionan, o que se ha detenido a 3 personas. Es que, de verdad, Anselmo Pestana a veces deriva, patina un poco. Pero bueno, son declaraciones de él. Él dice que este tema demuestra que las instituciones funcionan. Allá él. Bueno, pues en ICO tienen noticias, porque se ha negado definitivamente la formalización del referéndum que el alcalde Francisco González pretendía llevar a su población, la toma de decisiones si la arena era de machaqueo o la arena era prominente del fondo del mar. Pero bueno, ya definitivamente le han dicho que no se autoriza el referéndum. La semana que viene tendremos por aquí a Francis y nos lo comentará. Pero también pide y exige al Cabildo de Tenerife que tome cartas en el asunto con respecto a la protección de la Cueva del Viento, ya que en los últimos días hemos tenido que, aparte del exceso de visitas, más de 6.000 durante el verano, se ha producido un mal uso y un abandono de la Cueva del Viento, puesto que no hay protección al arrojar basuras indiscriminadamente y al no tomar conciencia de que esto es patrimonio de todos los canarios, y no sé si es bien interés cultural, creo que no, pero de luego es un sitio emblemático al que tenemos que proteger. La deuda de Canarias se reduce en 158 millones en este ejercicio, juntamente con Asturias, las únicas dos comunidades autónomas que no incrementan su deuda, que ya asciende a 21.800 euros a nivel autonómico, y es una buena noticia porque se van saneando las cuentas en Canarias, que no están del todo mal. Somos, en ese tema, no estamos a la cola de las comunidades autónomas. Y quizás una noticia que yo no quiero dejar pasar, que hay dos que no quiero dejar pasar. Una es que hay 280 abuelos en los hospitales canarios esperando a tener una plaza en una residencia geriátrica de asistencia sociosanitaria. Perdón, ya este tema se había hablado, yo por lo menos lo he comentado en este micrófono hace más de un año. Pero hay un informe nacional que hay más de 3.000 personas mayores a la espera de que le den una plaza en un centro porque no pueden ser atendidos por sus familiares, por problemas con Alzheimer, por problemas de dependencia, movilidad, o que las personas no pueden atender a esas personas, a esas señores mayores, y que están hospitalizados ocupando una plaza de un hospital donde no deberían estar porque no tienen tratamiento médico, sino tienen tratamiento sociosanitario. La carencia de la dependencia y la carencia de medios para atender a esta población, a esta parte de la población, es importante. Pero desde luego no van a ver ustedes jamás, no lo van a ver. De momento, si no cambian mucho las cosas, no va a haber nunca una manifestación de preocupación en la clase política como, por ejemplo, hay actualmente con la ley trans. Y no sé si en Canarias habrá 300 personas con este problema de la transexualidad, que no digo que no exista, que no digo que no sea problemático, pero son esos 300, si llega, que no llegarán, más importante que estos 300 abuelos. ¿Hay que prestar más atención a unos que a otros? De verdad, a mí eso me da mucha pena, porque de luego no estamos atendiendo a nuestros mayores como se merecen, y no nos preocupa como sociedad atender sus necesidades como se merecen. Y sin embargo estamos en otras historias, en otras peleas, porque a alguien le interesa tenernos entretenidos. Paro aquí, aunque quería haber comentado cosas, pero las comentaré la semana que viene porque son atemporales. Así que vamos a un poquito de publicidad y enseguida volvemos. Ocho y cuarto de la mañana, y es el momento de saludar a nuestro opinador, analista de cabecera de todos los viernes, don Salvador García. Buenos días.
Hola, Diego, salud, muy buenos días, encantado.
Vamos a ver si podemos darle un repasito a algunos temas de especial relevancia. Ayer me contabas una cosa, pero yo quiero hablar también, no sé si es la misma o parecida. La congelación de los fondos europeos.
Sí.
¿Qué va a pasar con esto? Realmente, decía hoy el ABC que han mandado inspectores en septiembre. Lo dice el ABC, no lo he leído en ninguna otra parte. Pero bueno, el gasto de los fondos Next Generation no va al ritmo que debería ir, ¿no?
ABC posiblemente tendrá mala conciencia y querrá ahora, con esa información, tratar de subsanar el hierro, vamos a decirlo así, del bulo de días pasados. Vamos a ver, para situar a los oyentes. El viernes pasado, en efecto, surge una información en horas de la tarde que en definitiva era un bulo, era una información falsa, y era que la Unión Europea, la Comisión Europea, había congelado el desembolso de los fondos de recuperación destinados a España. No era cierto, Bruselas no congeló el pago a nuestro país de tales fondos, sino que advirtió al gobierno español que va con retraso en el cumplimiento de compromisos de auditoría y control previstos en el plan de recuperación. Entonces, en redes sociales principalmente, se hicieron eco de este asunto, máxime porque la información venía de una prestigiosa agencia de noticias económicas y financieras, que es Bloomberg, ¿no? Pero la propia comisión se apresuró a desmentirlo. Bloomberg también tuvo que hacerlo después de que el gobierno español y la comisión pues planteara que no se ajustaba tal circunstancia, tal hecho a la realidad. Y a partir de ahí, pues, se suceden en redes sociales, como decimos, pues, toda esa serie de opiniones infundamentadas, a las que se sumó la presidencia de la Comunidad de Madrid, que también dio por hecho que esto iba a suceder, es decir, que Bruselas, vamos a llamarlo, congelaba o paralizaba el destino de los fondos a los que has hecho referencia. Pues por ahora nada más lejos de la realidad, salvo ese asunto de la necesidad que tiene el gobierno español de cumplir con esos compromisos de auditoría y control. Yo creo que la información falsa en sí es una de las más graves que se ha producido a lo largo de los últimos tiempos, y en el contexto de los bulos y de la falacia, pues me parece francamente muy delicada. No, con esto no se puede jugar. Y a pesar de que valga todo, pues como sabemos, y también en esto del periodismo irresponsable más, pues yo creo que ha llegado la hora de que sobre todo los medios de comunicación y las propias redes sociales adopten medidas para evitar que se produzcan estos hechos. Lo curioso es que después de haber publicado un tuit en el que la presidenta de la Comunidad de Madrid, que tiene muchísimos seguidores, pasados unos días, todavía no lo había corregido, todavía no lo había retirado, a pesar, repito, de que la propia agencia Bloomberg, que intervino en la distribución de la noticia, había ya reconsiderado. Por eso dije lo de ABC al principio, mitad ironía, mitad realidad, en el sentido de que, hombre, cuando esto sucede, lo menos que puede hacer un medio es rectificar, ¿verdad?
Sí, además el titular de ABC hoy, la portada es diferente, porque la página está partida a la mitad, no tiene una foto enorme, sino tiene la mitad con listras.
Como suele hacer.
Y
esa foto, digo.
No ha rectificado al mismo nivel que emitió el bulo. Y además no hace mención a lo anterior, es decir, no se desdice en lo dicho, sino que, dijéramos que complementa la noticia, ¿no?
Efectivamente. O la versión nada, versión distinta, diferente, que nada tiene que ver con la anterior, en la que sí participó con una primera página de sus características y etcétera, etcétera.
Y además hay políticos que se la compran y la difunden, que eso es lo que a mí más me preocupa. Un periódico se puede equivocar, pues hay periodistas que se lanzan a la piscina con información creyendo en su fuente, sí, o tomando, y pero que después un político se la compre y no se retrotraiga, que después no se desdiga, pues eso es aún peor.
Sí, y eso es lo que confunde a la gente, lo que confunde al personal, ¿no? En el sentido de que los habituales seguidores, consumidores de información, se encuentran con este panorama contradictorio que les desconcierta y les hace afirmar cosas como que todos son iguales.
Yo creo que hay una noticia muy importante y quería comentarla contigo para conocer tu opinión, y es que El éxito de Sánchez y Costa en Francia, en mi opinión, es relativo, pero es éxito. Es decir, se ha desbloqueado una infraestructura europea de futuro. No nos van a contar toda la verdad, pero bueno, Macron, Sánchez y Costa, tres presidentes de potencias europeas, se han puesto de acuerdo que hay que conectar la península ibérica con el resto del continente con una infraestructura energética que permita la transición de energías convencionales a energías más ecológicas. Es una buena noticia, ¿verdad?
Yo la considero así, porque son avances en medio del contexto de incertidumbre y de crisis en el que nos encontramos. Y en ese contexto lo que se necesita son certezas. Y esta reunión de los tres dirigentes viene a probar que es necesario moverse para encontrar soluciones. Y si del diálogo y de la negociación se avanzan soluciones, pues mejor que mejor para todos. Se podrá discutir la medida en otros términos, ahora vendrá siempre pues lo que se llama el tío Paco con la rebaja, otros países no estarán de acuerdo, pero lo cierto es que han dado tanto Macron como los presidentes de España y Portugal una muestra de sensatez y de equilibrio, ¿no?, que es buscar una salida a la crisis precisamente en un campo como el energético, que es absolutamente fundamental para los meses que se avecinan.
Y además el entorno europeo está bien, bien, bien tenso con el tema de Meloni y Mattarella, a ver cómo soluciona la constitución de gobierno con el apoyo de un señor que es el quinto mejor amigo del señor Putin. Pero bueno, yo quería hablar contigo de Liz Truss, la dama de barro, la que tienen liada los Tories y los laboristas diciendo déjense ustedes de tontería, no dejen de pelearse, vamos a convocar unas elecciones. ¿Esto tiene solución a corto plazo lo que está pasando en Gran Bretaña o hasta que no le den marcha atrás al Brexit van a seguir en esta inestabilidad?
Te devuelvo la pregunta, Diego. ¿Te has fijado que después del Brexit los británicos, los ingleses, están pro al marisco? Es decir, van concatenando una serie de situaciones adversas y van, como ocurrió con Hugo Chávez en Venezuela, de crisis en crisis. Y difícilmente tiene salida. La pregunta en ese sentido, pues tiene toda la aplicación del mundo, porque no recordamos una etapa en la que el Reino Unido, una de las grandes potencias mundiales, se halle en una situación, un verdadero intrincado callejón, y yo no sé si sin salida, ¿no? Lo tiene difícil en cuanto que efectivamente la situación económica va empeorando. Tengo familiares en Inglaterra y me hablan de situación crítica en algunos casos, en donde por no haber, no hay mano de obra. Fijémonos en esto, ¿no?, a raíz de la salida del Brexit. Entonces, vamos a ver ahora qué ocurre. Yo creo que esto no se resuelve con unas elecciones y con un cambio de gobierno, en mi opinión. Claro, los laboristas están ahora en inmejorables condiciones para dar el sorpaso, pero ¿qué ocurrirá el día después? Traen el libro de soluciones, se van a aplicar todas desde el primer día que gobernase supuestamente el Partido Laborista. Yo lo veo muy intrincado, lo veo francamente complicado y tendremos que aguardar para ver cómo incluso, primero la reacción de los Tories, de los conservadores, tras esta crisis de la salida detrás, ¿no? Hay que buscar una salida, no sé cuál es en estos momentos. Si incluso me pareció leer o escuchar algo de que si volvía Johnson, me parece un soberano disparate, pero bueno, es una cuestión de política interior inglesa, con clara repercusión a la que debemos prestar, por tanto, atención, pero no parece fácil que en un breve lapso de tiempo se encuentre una alternativa a esta crisis que padecen.
Yo la verdad es que desde el Brexit, yo creo que ya van cuatro, ¿no? David Cameron, Theresa May, Boris Johnson.
Theresa May fue anterior.
Pero también estuvo un tiempo. Ahora, sí, en el 19, por... después del Brexit.
Es que después creo que no.
No, ¿no? O sí.
No. No, no.
Pero hay una inestabilidad que no es de ahora. Es decir, esto viene desde la medida, sí, del Brexit. El referéndum fue con David Cameron y sí. En el proceso de implantar el Brexit estuvo Theresa May, después ha venido Boris Johnson, ahora Elizabeth Truss y veremos. ¿Tú crees que volverá Boris Johnson?
No.
No, ¿no?
No, yo creo que los...
¿Apuestas por Sunak?
El Partido Conservador, los Tories, están, digamos, pulsando lo que es una verdadera crisis, no solo institucional, sino económica y social en general, y esto les obliga a replantearse muchas cosas, incluso hasta el medida interna, hasta el propio modo o modelo de elegir a sus candidatos, ¿no? Hasta eso les influye. Por lo tanto, va a ser complicado. Es un proceso sociohistórico, político también, muy delicado, y en el que habrán de conducirse con mucha serenidad, con mucho sosiego y con mucha madurez, si es que quieren que digamos que subsista, ¿no? Ese sistema casi fundamentado en el bipartidismo.
Pues mira, acaba de llegarme una notita, un link de esto del periódico El Mundo. Boris Johnson ya ha conseguido los 100 avales para...
Pongámonos
a temblar.
Pongámonos
a temblar. Pero bueno, todo esto acabará, ¿tú crees, con un nuevo referéndum sobre el Brexit y volver a meter a Gran Bretaña en la Unión Europea?
Eso no lo descarto, aunque los ingleses, sabemos, son muy proud, muy orgullosos, y desde luego no les va a resultar fácil decirse, ¿no?
¿Vale? ¿Los laboristas lo llevan en su programa, el hecho de replantearse el tema del Brexit?
No lo sé, no tengo la respuesta.
Tengo esa curiosidad, no he sabido tener respuesta, así que voy a ver yo si hay algún movimiento dentro del Partido Laborista que promueva el volverse a replantear la posición de Gran Bretaña con respecto a la Unión Europea.
Lo que sí parece claro, Diego, es que los laboristas están dejando hacer, es decir, que el desgaste prosiga, ¿no? Porque el descontento social va a aumentar y entonces va a resultar inevitable su victoria en cuando se convoquen elecciones, ¿no? Salvo que yo no creo en el retorno de Johnson, salvo que aparezca alguien capaz de enderezar el rumbo. Pero es que los Tories, los conservadores, están muy enredados en sí mismos, ¿no? Y esto hace aún más complicada la alternativa.
Bueno, y lo último que quería comentarte, porque yo estoy un poquito indignado, a lo mejor yo me enveneno la sangre yo a mí mismo solo, porque entiendo que no es lo mismo, presupuestariamente hablando, a nivel de inversión y de recursos, el atender a la población que está en situación de dependencia, en hospitales, abandonados por sus familiares, entre comillas abandonadas, o que no son capaces de hacerse cargo de ellos, porque la sociedad no tiene plaza para incorporar a personas mayores incapaces de ser autosuficientes. Hay 300 en Canarias, en concreto, ¿no? Que nos preocupemos más como sociedad y debatamos hasta la saciedad temas como la ley trans, que pues es muy importante y hace falta prestarle atención, pero nos tiene ocupados, y esto de los 300 mayores, que son 3.000 en lista de espera a nivel nacional, no nos preocupa, ¿no?
No es tan prioritario, vendría a decir, ¿no? Pero justamente el sentimiento que albergamos es el contrario, ¿no? Porque esas situaciones se van comprimiendo y estamos, digamos, al límite de poder resistir. Todas esas personas necesitan una asistencia. Yo creo que esto propicia un debate interesante para saber si el sistema por dónde falla, por dónde quiebra y por qué no se dispone de los recursos, la atención necesarias para poder afrontar esta situación, que en definitiva lo que se trata es de evitarla, ¿no? ¿Con qué? Con mecanismos, con disposiciones preventivas. Es muy difícil porque, en fin, la población que envejece tiene estas circunstancias, es un déficit apreciable, no el de las personas, sí el del sistema, y que es necesario que los partidos políticos se pongan de acuerdo. No hay fórmulas mágicas, que nadie piense que...
No, fórmula mágica no es. Pero hay que pensarlo, porque yo es que he oído cosas tan dispares como que es más barato tener una persona pagada por dinero público atendiendo a una persona en su domicilio que ocupando una cama de hospital.
Puede ser, eso no...
No lo sé, pero lo he oído. A alguien que dice saber. Lo que pasa es que tú sabes que cuando alguien dice algo de no era convencido, pues los españoles tenemos la tendencia a comérnoslo, sí, sin contratarlo.
Sí. Y efectivamente, y sobre todo ver si hay otro sistema mejor, si se es capaz de dar sobre la marcha, ¿no?, una alternativa. Lo que sí importa, vuelvo a decir, es que los partidos sean conscientes de que esta situación es una realidad preocupante, que puede ir en aumento y que por lo tanto exige soluciones.
Pues nada, Salvador, ¿qué digo? Que esta mañana te llamé Santiago, no sé por qué, Salvador y Santiago. Algo mental tengo yo por ahí con esos dos nombres. Pues Salvador, que tenga usted un buen fin de semana y nos escuchamos la semana que viene. Salud.
De acuerdo, muchas gracias, salud.
Bueno, pues a continuación le vamos a ofrecer un audio donde la directora de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, doña Lola Pérez, va a valorar los datos del indicador de confianza empresarial del mes de octubre en Santa Cruz de Tenerife.
El índice de confianza empresarial canario retrocedió un 1,4% en el cuarto trimestre respecto al tercero. Un descenso que, a pesar de su negatividad, es inferior al del conjunto de las empresas españolas, pero que llama la atención en un mes de octubre porque normalmente suele ser un valor positivo, dado que hace alusión a lo que sería el balance del tercer trimestre del año, la época estival, y las previsiones para el cuarto, donde realmente entramos en la temporada alta turística y la economía de la Canaria suele tener un trimestre bastante favorable. Sin embargo, pues la coyuntura económica, esa incertidumbre que estamos viviendo y sobre todo los efectos que se están empezando a sentir a consecuencia de la inflación, tanto en la pérdida de poder adquisitivo de las familias como en el coste de las empresas, comienza a hacer mella ya en las expectativas de los empresarios, que apuntan más a la estabilidad y a un incipiente deterioro de la actividad económica para el cuarto trimestre. Este es el resultado, el hecho que hace que nuestra confianza retroceda en un momento donde no suele ser habitual. Además, vemos que este deterioro se produce de forma prácticamente generalizada en el conjunto de los sectores productivos, siendo el comercio el que mayor impacto registra, y por contra, el único sector que consigue mejorar su nivel de confianza en este trimestre es el de hostelería y turismo, que registra un buen verano, como todos hemos sabido, y también de cara al invierno, pues mantiene unas previsiones moderadamente optimistas en función de los datos de las reservas que en estos momentos registra.
Pues ya hemos llegado a las 8:35 de la mañana, es el momento de hacer una pequeña pausa para darle un poquito de aire al programa, porque ya tenemos aquí en los estudios principales de Gente Radio en el Puerto de la Cruz a nuestro primer invitado el día de hoy, que ya se lo adelanta, en 5 minutitos cuando acabe el tema de Whitney Houston lo tendremos aquí y hablaremos de lo que está pasando en Nueva Canaria, porque Nueva Canaria va a ser clave para el futuro político de la comunidad autónoma y posiblemente también para la isla de Tenerife. Así que un poquito de respiro, paciencia, calma. Whitney Houston and You Baby Tonight. 8:40, el momento de darle la bienvenida a Valentín Correa, secretario de Implantación Territorial Autonómico de Nueva Canarias. Muy buenos días, Valentín.
Muy buenos días.
Pues tenemos mucho de lo que hablar. Lo primero, que ya la posición inestable de Nueva Canarias por aquello de la presentación de cuentas y todo el problema legal y judicial en el que estabais inmersos, parece que ha habido un giro en la última semana. Bueno, parece no, ha habido un giro muy importante con el informe de la Fiscalía que exculpaba a la Formación Nacionalista Canaria de este tema.
Sí, sí. Bueno, lo estábamos comentando ahora fuera de antena. Ahora pues falta el parecer de la Abogacía del Estado, pero ya la Fiscalía ha avalado nuestra tesis, ¿no? De que, bueno, hemos presentado recursos ante esa sentencia que a nosotros nos parecía que estaba fuera de lugar, sobre todo porque conculcaba los derechos fundamentales, que es la propia democracia en sí, la participación democrática y libre en los procesos electorales, ¿no? Sobre todo porque se aludía a algo que nos parecía bastante fuera de lugar, que era que decía que estábamos inactivos desde 2017 como organización política. No tiene que ver con nada, con temas de cuentas ni nada que se ha intentado vincular a esto. La sentencia habla de la inactividad del partido desde el 2017, y en el 2017, entre otras cosas, estábamos aprobando los presupuestos generales del Estado y los posteriores en el 18 con Pedro Quevedo en el Congreso, con lo cual, bueno, entendíamos que además se faltaba a la propia realidad de los hechos y de nuestra labor política. Bueno, parece que va la cosa.
Ha quedado resuelto. Yo tengo muy claro que la formación política Nueva Canaria va a concurrir a las próximas elecciones con este nombre. No va a haber que utilizar el plan B de utilizar el canarismo ni nada parecido, sino que va la marca Nueva Canaria se va a volver a presentar como Nueva Canaria en las próximas elecciones.
Esa es nuestra intención y esperamos que, bueno, que las
tiene toda la pinta,
que las resoluciones vayan en ese sentido, porque además entendemos que es lo que es lo justo, que es lo que además nosotros no hemos cometido ningún delito. Aquí nadie ha... Román decía una expresión que a mí me parecía muy elocuente: podremos haber metido la pata, pero no hemos metido la mano. Y eso yo creo que lo explica suficientemente como para saber que, bueno, que somos una formación política más que ya más hemos estado activos. Hemos mandado casi 20.000 folios, que así lo ha demostrado también a la propia audiencia, ¿no? A la audiencia nacional.
Pues Valentín tendrá mucho trabajo en otras islas, en Fuerteventura, en Lanzarote, en El Hierro, en La Gomera, en Las Palmas, en Gran Canaria, pero a nosotros nos preocupa especialmente la isla de Tenerife y en concreto y más particularmente el norte de la isla. Ya sabemos que la implantación de Nueva Canaria en Santa Cruz, o por lo menos la elección de candidato, es una realidad. Va a ser Odalis Padrón, que veremos a ver si suma o resta, pero ya la tenemos definida, o así lo tienen decidido ustedes. Creo que hay una figura clave que va a ser crucial y trascendental, que es Escolástico, el alcalde de La Esperanza, que yo creo que ya es una realidad que va con ustedes, ¿no?
Bueno, a ver, con Escolástico tenemos una extraordinaria relación. Bueno, yo creo que nos une la defensa del municipio del Rosario. Además, creo que hemos apostado mucho porque bueno, esa formación política ahí estaba sola ante la defensa de su propio municipio en contra de los suyos, que es lo más curioso, ¿no? O sea, que las propias formaciones con representación en el Rosario, más que favorecer el desarrollo de su municipio, luchaban contra el propio ayuntamiento para que así no fuera. Y bueno, identificamos esa necesidad y además nos parecía de justicia porque es un espacio dentro del área metropolitana. Yo considero que el Rosario tiene mucho de área metropolitana y además afectaba, entre otras cosas, el tema del ciclo del agua, los vertidos y una serie de cuestiones que era de justicia atender, y además que sus propios convecinos, que no dejan de ser convecinos los que se presentan a las elecciones y forman otros partidos políticos, Partido Socialista, Coalición Canaria, en vez de favorecer el desarrollo de su municipio, parece que iban en contra, ¿no? Y bueno, tenemos esa buena relación. Yo creo que es el principio de cualquier tipo de acuerdo, y lo demás lo veremos, ¿no? Creo que entre caballeros...
Escolástico se va a presentar por Nueva Canaria. Por mucho que...
Bueno, no, yo creo que Escolástico se va a presentar con IR.
Pero con Nueva Canaria al lado.
Y si podemos tener el apoyo para listas, cabildo y parlamento, pues bueno, bienvenido sea.
La Laguna, presentaste a Mena, José Miguel Mena, hace 4 años, pero las malas lenguas, y eso yo no te lo he dicho, pero te lo digo ahora, dicen que estás en conversaciones con personajes del Partido Socialista Obrero Español o ex-socialistas obreros españoles de gran nombre. No me pongas cara extraña. Por ejemplo, te voy a dar nombre. Mónica Abreu.
Martín.
Sí.
Mónica Martín.
Sí.
¿Pero Abreu por Javier?
Sí.
No. No, a ver, por ejemplo, con Mónica o con... incluso se ha hablado de Cande Díaz, te lo añado yo a la lista.
Uh-huh. A Cande Fito yo apostaría menos por Cande Díaz, creo que está como más fuera, ¿no?
No, pero...
Pero vamos, me alegra que tú lo digas.
Te lo digo porque, a ver, ha trascendido en los medios. De hecho, ellas dos estuvieron en una presentación nuestra en Santa Cruz, en la presentación de la candidatura, porque además tenemos... yo las conozco menos, pero tenemos muy buena relación, sobre todo nuestra gente de La Laguna tiene muy buena relación con ella. O sea, Juan Miguel Mena, que sigue ahí, es uno de nuestros importantes activos en la política lagunera, ha estado el hombre un poco desconectado, vamos a decir, pero por un tema de salud que está superando afortunadamente y está bien y va a estar en forma. Y es uno de nuestros activos en la política y además ha mantenido siempre buena relación con estas personas porque además hablan de los problemas de La Laguna, hablan de la política de La Laguna. Pero en cuestiones de dar pasos al frente ahora para estar en candidaturas y demás, no sé si llegaremos a esos extremos, ¿no?
¿Apuestas por Cande Díaz?
¿Qué apuesto por Cande Díaz? ¿Pero que te haga yo una apuesta?
No, tú, si Nueva Canaria va a apostar por Cande Díaz.
No, a ver, es que tiene que haber reciprocidad.
Está siendo político,
ver, no, lo que tengo que ser es
realista,
justo,
¿no?
Justo y realista con los hechos. Yo no puedo generar...
Lo que está claro es que Nueva Canaria tiene una asignatura en La Laguna importantísima porque si quiere presencia
Es fundamental.
Tiene que tener candidatura potente en Santa Cruz y en La Laguna.
Vamos a hablar de los asuntos de La Laguna desde La Laguna, cuidado con esto, que tenemos ahí una organización con Mena al frente y muchos otros compañeros importante, capaz de generar además contenido y vamos a opinar mucho de La Laguna porque entendemos que hay asuntos de La Laguna que lo que era prioritario ahora parece que ya no lo es, ha dejado de ser importante.
La Laguna hay un agujero importante en la política.
Podemos hablar del planeamiento general o podemos hablar de la movilidad que afecta ya no solo a La Laguna sino a nivel insular y vamos a opinar de eso y vamos a poner nuestro parecer sobre la mesa. Los nombres, pues bueno, tenemos afinidad y sobre todo buen trato con mucha gente, como puedas haber tú puesto sobre la mesa nombres, pero vamos, de cara a candidaturas no pues tengo que ser justo con esas personas también y generar yo aquí una expectativa que no se ajusta a la realidad, tampoco creo que sea honroso por mi parte.
Pero estáis trabajando en la lista de La Laguna, es importante el candidato, la candidata, porque al final sabemos todos que en política municipal el nombre del primer espada es fundamental.
No, nosotros, repito, yo creo que la figura de Mena a mí en La Laguna me parece interesante porque además tiene experiencia, recorrido, conoce muy bien la política desde hace muchos años, desde la política además interna, conoce el ayuntamiento, conoce quiénes están allí, el personal, el que trabaja en obras y servicios o el que trabaja en urbanismo. Entonces, yo creo que tenemos ahí una serie de personas que son importantes en la política lagunera, ¿eh? No los quiero dejar de menos porque para mí lo son y me reúno con ellos todas las semanas. Y yo creo que vamos a generar además contenido importante e impactante de aquí a final de año.
Pues vamos para el norte y nos esperamos en Tacoronte porque ahí tenéis un alcalde que se llama José Daniel Díaz Armas que la verdad ha prorrogado su mandato 2 años más. Y es difícil hablar con él, ya te lo digo. Debe estar muy liado. A ver si nos echa una manita para que venga por aquí, que es amigo de la casa, pero debe tener tan cantidad de trabajo que es imposible que
se lo trasladamos, pero es verdad que está ultra concentrado en Tacoronte. Además, en Tacoronte la vida política no ha sido fácil.
Ni es
en
fácil.
En las últimas fechas, ni es fácil, ni creo que lo vaya a ser. Pero yo creo que ha tenido la virtud de mantener un equilibrio y una constancia a pesar de las marejadas y los intentos de mar fuerte, ¿no? Que ha habido allí por parte de determinados representantes políticos.
¿Repetirá la candidatura? ¿Se presentará a repetir como alcalde?
Yo espero que sí. Yo esperamos todos que sí.
Porque es una figura importante en la estructura de Nueva Canaria.
Y porque entendemos que ha hecho un buen trabajo. Ha mantenido cohesionado su grupo. Es el único grupo político municipal que se ha mantenido igual desde el principio, o sea, no ha habido variaciones, no ha habido un cambio, Y entendemos que cumple un papel fundamental ahora mismo en el equilibrio político de Tacoronte. Ha sacado adelante una modificación presupuestaria de 14 millones de euros para inversiones en este ejercicio, con el apoyo incluso de la propia oposición, con lo cual creo que está siendo capaz de timonear una situación que se le había presentado compleja, ¿eh? No olvidemos que la mayoría del grupo de gobierno, muy a nuestro pesar, se rompe por una cuestión ajena a nuestra voluntad, pero la realidad es esa y nos hemos tenido que lidiar con esa circunstancia, y yo creo que lo está haciendo muy bien, en el sentido de que ha sabido tener tablas, mantener la calma, su posición como alcalde, ha sabido tener incluso una actitud respetuosa hacia todos los grupos políticos.
Vámonos más para acá. Ahora llegamos a La Victoria, porque ahí tenéis ya un candidato definido y lo presentáis en breve, ¿no?
Vicente Pérez, sí.
Pérez, yo Pérez. Tenía la duda si era Rodríguez, pero no.
No, Vicente Pérez.
Pues ya me darás el contacto, porque no le conozco. Sí tengo un amigo que lo conoce mucho, además un amigo colaborador de esta casa, que además tiene un apellido de izquierda.
Sí.
Tachi izquierdo. Y tampoco se acordaba del apellido. Dice, coño, lo conozco hace muchos años. Pues ya tú me pasas el contacto.
Bueno, les adelanto que su comité ha decidido que sea el próximo candidato a las elecciones municipales en La Victoria. Porque así lo ha decidido su comité por absoluta unanimidad, y el próximo miércoles por la tarde, además ya así aprovecho lo anuncio y invito a la audiencia, a quien quiera estar.
Es público.
Estaremos, sí, siempre, todos nuestros actos son públicos. Porque
además, hay algunos partidos que no.
Bueno, eso va en la dinámica de cada cual. No, además, nosotros no solo lo hacemos público, sino que lo publicitamos, lo ponemos en las redes, lo ponemos en todos los medios para que, bueno, el que quiera asistir, ahí estaremos.
¿Miércoles de la próxima semana?
El miércoles de la próxima semana, a partir de las 18 horas, a las 6 de la tarde, estaremos en La Victoria, en la finca, le llaman.
Por encima de los garrafones.
Correcto. Estaremos allí, creo que es un guayinche, ¿no? La finca. Y
ha habido un
buen espacio que nos han cedido, y estaremos ahí. Además estará Román Rodríguez, estará Esther González, vicepresidente del Parlamento, estará Luis Campos, portavoz parlamentario.
Estará José Daniel Díaz Armas, con lo cual iré a verlo.
Correcto, pues mira, José Daniel Díaz Armas estará también, y estaremos toda la dirección insular y regional territorial de este partido.
Pues llegamos a tu pueblo y te preguntamos, ¿te vas a presentar tú a tu pueblo, a Santa Úrsula?
Tendremos candidatura, es decir, Nueva Canaria.
Siempre la ha tenido, según Nueva Canaria. Yo sí, creo
bueno,
que
mientras hemos estado presentes, ya desde el 2015 tuvimos candidatura. Tendremos candidatura, pero bueno, mi compromiso con el municipio es claro. Yo estoy trabajando por el municipio de Santa Úrsula desde el principio de esta legislatura, bueno, la pasada también, ¿no? Además, impulsando que se consigan importantes cuestiones en los presupuestos autonómicos para Santa Úrsula, inversiones, incluso sin tener representación municipal, creo que hemos demostrado que no hemos dejado de lado nuestro carácter municipalista. Mi papel allí pues será, veremos, porque también tengo un papel importante territorial en toda Canarias y insular, y bueno, tengo que buscar el equilibrio también personal, es decir, el ser humano es limitado y yo soy uno de ellos, y tengo también que calibrar las fuerzas y sobre todo el esfuerzo de aquí a mayo y donde
¿Vais a intentar no hacer duplicado de candidatura, en el sentido de que cada persona a un sitio?
Esa es la clave, ¿no? O sea, por alguna cuestión excepcional, como las pasadas elecciones, tuvimos que hacerlo, pero lo ideal es no hacerlo, ¿no?
Pues los partidos pequeños es complicado, ¿no? Ir
claro,
dos candidaturas.
Claro. Entonces, bueno, pero estamos creciendo y al igual en Santa Úrsula, candidatura va a haber, ¿no? Entonces.
Y ahora vamos al Valle, porque aquí en la rotaba Puerto de la Cruz y Los Realejos, ahí tienes currito, ¿eh? Y hay posibilidades. Yo entiendo que hay gente.
Bueno,
por ahí.
Voy a adelantar una chinita, no digo mucho, pero en La Orotava estamos trabajando con un grupo organizado y formado, gente con opinión acerca de la política del Valle y de La Orotava. Estoy trabajando de mano con ellos y creo que ahí vamos a tener también un grupo bastante interesante, con opinión acerca de los asuntos que le importan a la gente del Valle y de la Orotava.
¿Vinculado a la ecología del medio ambiente?
No. Sé por dónde vas y tenemos muy buena relación con ellos, pero no. Esto es un grupo que se constituye aparte, con muy buena sintonía y con mucha consideración al trabajo que están haciendo. Además, me hablas de Asamblea por la Orotava. O sea,
una parte de Asamblea por la Orotava.
Sí. No, pero no viene de ahí. No. Es un grupo que viene del ámbito privado, del ámbito profesional, que, oye, pues que tienen opinión acerca de los temas y cuando han querido opinar no han recibido respuesta. Repito, tienen una opinión muy formada acerca de cuestiones tan complejas como el propio planeamiento general, o sea, de la ordenación, del medio ambiente. Tienen opinión muy formada y yo creo que si somos capaces de articular ese grupo, pues estaremos ahí con además, repito, gente formada es lo importante, gente que representa a la ciudadanía y que sea capaz de opinar en los temas del municipio.
Bueno, pues ahora vamos ya, pasamos el Valle de la Orotava y habéis tenido una relación.
Vamos por la TF5 en dirección norte.
Es que yo te digo una cosa, sinceramente creo que uno de los retos que va a tener la próxima elección del mayo es la presencia de Nueva Canaria en el norte. Es decir, donde tengáis una sí. Porque va a afectar a la estabilidad y podéis llegar a ser clave en algunos ayuntamientos, ¿no?
Yo creo que creemos que debemos estar porque aportamos una visión estructurada y tenemos un modelo para esta isla. Que lo hablábamos al principio fuera de antena, que nosotros en Tenerife notábamos una diferencia bastante importante, sobre todo los que nos movemos entre islas, con otras islas como Gran Canaria, donde, por ejemplo, allí la ciudadanía tiene un concepto claro, o sea, tiene una idea básica, por lo menos, de qué es cada partido político y qué modelo de isla tiene en su programa.
Identifica las acciones políticas con el partido que la ha iniciado, de alguna manera.
Pero
¿no? Aquí no.
Pero que aquí no. O sea, aquí pueden estar apostando por una cosa y la contraria a la vez, o no tener acuerdo donde en principio lo había, o romper los acuerdos cuando estaban más o menos claros que iban a ser. Yo qué sé, hablamos de la movilidad, hablamos de muchas cosas, ¿no? Bueno, de hecho, aquí se presentan proyectos en esta isla donde los propios proyectos, los propios informes de movilidad contradicen al propio proyecto, como puede ser el de la TF5.
Entiendo.
O sea, aquí falta definir modelos y sobre todo falta apostar por una idea y, oye, cada uno que la defienda, pero sobre todo que la ciudadanía la tenga clara, porque si no, esto genera desafección.
Y tanto, y además es muy peligrosa esa desafección de la ciudadanía, de la gente de a pie, con la clase política y con las personas que nos representan. Y además tienen la capacidad de influir en el futuro de nuestras vidas. Vamos para allá, vamos, Paico. Tuviste ya un acuerdo con Somos y Codense.
Correcto.
¿Lo vais a repetir o vais a intentar abrir a otras opciones?
Estamos abiertos porque además ahí hay opciones muy interesantes. Conocemos muy bien la política local de ICO, hemos influido en la política de ICO y hemos apostado por ICO siempre. Ha sido importante ICO en nuestra acción política y además así lo hemos hecho cuando hemos podido. En los presupuestos generales del Estado 17 y 18, ICO recibió importantes cuando estábamos allí apostando por una formación política, ya la nombraste, que era Somos ICODENSE. Y bueno, sin querer influir en las dinámicas locales, porque entendíamos que allí la independencia era importante, porque así se había constituido, pues estamos abiertos y sobre todo estamos observando y siguiendo la política local de ICO como a día de hoy. Hay otros grupos ahí constituidos que nos parecen muy interesantes, los conocemos, nos conocen y nos conocemos, como decía, y bueno, veremos. Nosotros creo que encajamos bastante bien en ese marco, porque ya lo hemos hecho. Y además hemos mostrado que hemos sido muy leales con las formaciones con las que hemos llegado a acuerdos y sobre todo atendido sus necesidades sin las interferencias ni de ningún tipo.
Nueva Canaria es especialista en ese tema. Ya has anunciado que con Escolástico vais a llegar a un acuerdo, manteniendo la formación política que él representa, ¿no?
Bueno, a ver, estamos en eso. O sea, a ver, tenemos buena relación.
Pero lo sabéis hacer. Eso, no os asustan ese tipo de cosas, es que como final, le asustan a otras formaciones
políticas.
Que al
final, o sea, el acuerdo, como nosotros lo entendemos, y sobre todo para que se me entienda, ¿no? Nosotros el acuerdo lo hacemos en base al trabajo y a ir en una misma línea de trabajo y apostar sin, o sea, cuando personas serias se juntan y se apoyan mutuamente. Nosotros, al final, es que es una cuestión tácita. Es una cuestión tácita, para que se me entienda. O sea, yo sé que esto en la política es muy inusual.
Bueno, te adelanto. Mira, este viernes hay un acto en Alternativa y Codense. Javier va a repetir su candidatura. Y el lunes va a estar aquí.
Ah, muy bien, muy bien.
Así que el lunes hablaremos con él y le preguntaremos, ¿te vas a apoyar Nueva Canaria o vas a echar una mano a Nueva Canaria al Cabildo? Bueno, a ver qué dice él.
Veremos, veremos. Ellos están en su dinámica local. A ver.
Pero es que el ámbito local tiene un apoyo. Tú lo has dicho bien. Nueva Canaria ayudó a Somos y Codense a conseguir que el Estado metiese dinero en sus presupuestos para gastar en ICO.
Nosotros
un partido local, esa fuerza tiene que estar apoyada por alguien.
Claro, y aquí hay dos claves, que es respetar la independencia local, es obvio, la independencia local hay que respetarla siempre.
Pero la financiación de la administración local viene del presupuesto general del Estado, en una parte muy importante.
O el autonómico,
o el autonómico,
o el insular, ¿no?
Es decir, correcto, entre los tres tienen el 85% del presupuesto.
Claro, y sobre todo nosotros, lo que es nuestra vocación es darle alcance a formaciones locales que por sí solas no lo tienen, porque es un ámbito limitado, y darle alcance eso es lo que estamos hablando. Pero vamos, nosotros desde el punto de vista de la voluntad es una cuestión tácita, como decía, o sea, nosotros no tenemos firmado nada con nadie ni nada que se le parezca, pero es verdad que si vamos en las líneas que vamos, hay posibilidades de coincidencia, es obvio.
Yo creo que es interesante para ambas dos formaciones. Y finalmente, la última pregunta, si me la quieres responder, me la respondes.
Bueno, y además valoramos mucho el trabajo que se está haciendo. Todas estas formaciones que has nombrado, desde el punto de vista local, están haciendo un trabajo increíble. O sea, están haciendo un enorme trabajo por sus municipios, y además valoramos mucho ese esfuerzo y yo creo que tiene que permanecer intacto. O sea, no puede estar contaminado por las
formaciones
políticas.
Yo creo que está claro, la posición de Nueva Canaria siempre ha sido el respeto a las agrupaciones locales, independientemente de que forme parte de su estructura propia, máximo, o lleguen a acuerdos para colaborar.
Es una forma de entender la política muy solidaria.
Bueno, pues la última, si quieres responderla, la respondes, si no, no, pero rapidito y corto, no te me extiendas mucho. Sí. El próximo día 5 se presenta una formación política nueva, una agrupación de electores, una asociación de amigos. No sé cómo definirla, el día 5 no la presentarán.
Vamos a esperar a que lo definan, porque yo tampoco lo sé.
Tenerife en Marcha, creo que se llama, ya ese nombre sí lo tienen puesto.
Sí.
¿Podéis llegar a un acuerdo con esa agrupación?
Es que no sabemos qué proponen. Es que no sabemos ni quiénes
pero
son.
Pero ya habéis hablado con ellos, ¿no?
No.
Todavía no.
No.
Bueno, como Tenerife en Marcha, imposible, porque no se han constituido.
No,
pero los
porque,
que constituyen,
a ver, y es que repito...
Estamos hablando de la decisión, de los restos de ciudadanos que gobiernan en el Cabildo de Tenerife de la mano de Enrique Arriaga. Estamos hablando de eso, para los que no sepan qué es Tenerife en Marcha.
Pero bueno, es que no sabemos qué proponen. Ni siquiera cuál va a ser su modelo.
Yo no quiero ser malo, pero hoy no voy a decir nada. Te he pedido a ti breve.
Sí.
¿No me has dicho que sí? Pues ya está, yo te lo compro. El día 5 te contaré qué es lo que propone.
Pero bueno, sí, a ver. Nosotros, y somos bastante sinceros cuando hablamos en ese sentido, tenemos que coincidir con los modelos. O sea, aquí no vale... Esto no es una cuestión...
No quiero ser malo. ¿Vale?
Matemática y aritmética.
Pero bueno, yo creo que puede haber puntos de entendimiento, puede haber puntos de común interés y puede haber puntos de políticas comunes. Así que yo sé que no va a haber dificultades a la hora de que se lleguen a acuerdos, pero ya lo veremos.
Veremos qué cuentan.
Hasta tres van a contar. Don Valentín, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. No te he sacado todo lo que quería, pero te lo seguiré intentando.
Bueno, sabes que siempre a entera disposición de esta casa. Los esperamos el miércoles.
Eso te iba a decir.
Los esperamos el miércoles en la Victoria.
El miércoles a las 6 en la finca.
Que yo creo que es el trabajo más importante que estamos haciendo, que es
tener,
por supuesto que después vamos a echar ahí un vinito de la tierra, eso está seguro.
Pues Valentín, hasta la próxima.
Gracias a ustedes por la invitación.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Bueno, pues es el momento de dedicarle unos minutos a la información de CaixaBank, que hoy celebra la Semana Social en Canarias con más de 80 actividades de voluntariado.
El banco, a través de la Asociación de Voluntarios de CaixaBank, fomenta el mayor programa de voluntariado de España. Los empleados de la entidad, junto con familiares y clientes, participarán en las 8 islas en un maratón de voluntariado del 15 al 23 de octubre. Bajo el lema Todos cuentan contigo, CaixaBank ha organizado una programación de actividades de ocio y acompañamiento con entidades sociales que trabajan con colectivos vulnerables y personas con discapacidad. Tras 2 años sin poder celebrarse de forma presencial debido a la pandemia, la Semana Social de CaixaBank suma la colaboración de casi 900 entidades sociales de toda España e impulsan más de 2.300 actividades de voluntariado. En la edición actual, cabe destacar la colaboración en Canarias con actividades y talleres de ocio y acompañamiento con colectivos vulnerables y personas con discapacidad, que se llevarán a cabo durante esta Semana Social en las 8 islas con la colaboración de estas entidades sociales. Entre las 81 actividades programadas, cabe destacar la implantación de diversos corredores sociales para la preparación de las entregas de alimentos y servicios de comida, así como la participación en sesiones de ocio como talleres de pintura y de educación financiera o de baile, entre otros, acompañando en cualquier momento a los beneficiarios de diferentes entidades sociales dedicadas a enfermedades, discapacidades físicas e intelectuales. Especial atención se dedicará también a los mayores, con distintas actividades donde ellos serán el centro de la acción del voluntariado. Asimismo, el medio ambiente y su cuidado también estarán presentes en esta Semana Social de Canarias, con la programación de limpieza de barrancos y playas en distintos puntos del archipiélago. Es una información que nos ha aportado la Fundación La Caixa Bank. Pues unos minutos de publicidad y enseguida tenemos ya a los siguientes invitados, que los veo que acaban de llegar aquí ya a los estudios de Gente Radio en el Puerto del Agro.
Repensar nuestros errores y hacerle frente al miedo y sus despojos, toca encender la vida, abrir los ojos, que al miedo no le gustan los colores. Habrá que dar color a los temores, sembrar 1000 arcoíris, pintar puentes, sentir que aunque inventemos continentes, países, credos, fe y clases sociales, nos hace afortunadamente iguales la suma de colores diferentes.
Somos distintos.
Bueno, y ustedes dirán, ¿quiénes son estos maravillosos chavales que están cantando? Pero no lo van a contar, porque saben ustedes lo que pasó el año pasado en el Puerto de la Cruz, ¿no? Pues dentro de la 10ª edición de Periplo, que se está celebrando actualmente en el municipio portuense, y como homenaje y recuerdo al asqueroso acto vandálico y misógino que se produjo el año pasado, pues se ha generado dentro, ya digo, del proyecto de Periplo, de esta actividad cultural y literaria, personas arcoíris. Buenos días, Gonzalo. Ay, Gonzalo. Marco. Oye, una mañana, pasa, Marco Gonzalo.
Eso te pasa por intentar llamarme por el apellido que no lo hace nunca. Y entonces.
Y mira que te llamas bien, González Mesa. Marco González Mesa.
Muy buenos días. Muy buenos días. Un placer estar aquí en Gente Radio y sobre todo hoy, que vengo acompañado de dos grandes de nuestra ciudad, impulsores de esta actividad, inquietos, desinquietos, creativos y con la capacidad de la sinergia de ese modelo de ciudad y de una creencia firme en que la cultura, en el que el desarrollo creativo es la mejor de las curas. Y después de lo que ocurrió el año pasado, quienes hoy están aquí al frente y el sábado vamos a emocionarnos aún más de lo que ya se han ido emocionando ellos, que forman parte y auténticos protagonistas de un proceso único, diría yo. Porque no solamente por el desarrollo, sino porque tampoco está planificado, ¿no? Ni estudiado. Cuando ocurren cosas que además no son reflejos de la sociedad portuense, hay una respuesta social que empieza por los propios niños, por las autoras, por el festival, por el comando, por todas las personas que formamos parte de la política cultural de la ciudad y presentar esto a mí me emociona. Te lo digo siempre que estoy aquí en la parte más política, que hay gente que viene
hoy no a la vamos política. Hablar, hoy no vamos a hablar de política. Precisamente el haberte nombrado con ese nombre venía por una conversación que tuve ayer con alguien que tú conoces y yo también, sí, con no es... respecto a la política del Puerto de la Cruz.
Es que además te digo siempre, ¿no?, que hay gente que llega a la política para inaugurar edificios o quiere verse los nombres en las placas. Y para mí lo más importante es la huella que se crea en las sociedades de las personas que conformamos en determinado momento en nuestras vidas un paso por la política. Y propiciar y generar, no como responsable, sino como el vehículo o la persona que tiene la responsabilidad de canalizar que gente tan bonita se encuentre y haga esto, pues para mí es la mejor de las huellas.
Personas Arcoíris, una canción para alzar la voz contra el racismo. Y tenemos aquí, contamos con la presencia de Marco González, alcalde del Puerto de la Cruz, pero también dos personas claves en este proyecto, ¿no? El primero, iba a decir Fernando Ortiz, el compositor, y acierto, ¿verdad?
Bingo.
Buenos días, Fernando.
Buenos días.
Y Marina Velázquez, de la Reyes Barlet. Muy buenos días, buenos Marina. Días. ¿Quiénes son estos chavales que están cantando?
Son los niños del proyecto de coros escolares, exactamente los niños del Colegio Tomás de Iriarte.
Pues la verdad es que están afiladitos, ¿eh?
Bueno.
Eso te encargas tú, ¿no? Bueno, vamos a hablar primero, si te parece, con el compositor. ¿Surge de ti, de tu propia inquietud, el hecho de que habría que hacer un reconocimiento a las personas arcoíris, motivado por lo que pasó el año pasado? Pues esto ya venía de atrás.
Te lo cuento de un modo muy coloquial, porque surgió de un modo muy coloquial. Yo estaba reunido con Javier Rodríguez, el escritor que estaba preparando su obra Payaso, que presentó este año en Mueca, en el Ébano. Y pasó Marina por allí, que estaba indignadísima, y dijo, y recuerdo la frase perfectamente, decía, tendríamos que hacer algo. Como a veces hemos colaborado en hacer canciones con los niños del colegio, el año pasado hicimos la de Besos y Abrazos, dijimos, pues vamos a hacer una canción, ¿no? Entonces, claro, estando Javi, que es letrista, le digo, haz tú la letra. Y recuerdo perfectamente que Javi dijo, no, los niños no hicieron unos posits, pásenme lo que los niños quieran decir y yo lo convierto en letra. Entonces hicimos ese proceso, y una vez que tuvimos la letra hicimos la canción, y ahí entró en juego el ayuntamiento, la parte de cultura del puerto, que dijo, bueno, nosotros queremos darle soporte a este proyecto, a esta idea, pues nos parece maravillosa, generando un documental que un poco pues relate todo este proceso que ustedes están haciendo y que vuelva a darle otra vez vida a esta respuesta social que ha habido, ¿no? Y por otro lado, pues aprovechar para darle soporte también a la canción haciéndole un vídeo, ¿no? Entonces, maravilloso poder hacer todo esto, porque es darle otra vez voz a esas voces silenciosas de la sociedad, que son muchísimas y que dicen no al racismo, y ya está, no hay más que decir.
Es triste tener que recordar lo que pasó en el 21. Yo pensaba ayer, no venía a nombrarlo, pero yo creo que es importante recordar lo que ocurrió. Y fue un acto que llenó de indignación a la mayoría de la población del puerto, porque salir en la prensa, salir en los medios de comunicación por un acto vandálico, ¿quién lo quiere describir? ¿Qué fue lo que pasó hace un año exactamente?
Bueno, lo puedo describir yo porque...
Y el ámbito en el que sucedió, porque también hay que retraerse a la situación que estábamos en esta época, en el año 21, que parece que hace 50 años, y fue hace un año. Hemos cambiado mucho en un año.
Yo creo que es importante recordar no solamente el hecho en sí, sino el acting de todo, ¿no? Cómo surgió por la mañana, el dolor que sentimos todos, esa indignación de Marina se multiplicaba por todas las personas que además conformábamos y habíamos decidido, que detrás hay todo un comando, hay todas unas propuestas de personas del área, de la sociedad, que también deciden hacer esta exposición. Y además, precisamente, con las dos autoras que organizaban la actividad también en Periplo Formación por la mañana con los institutos, se llama, bueno, genial. Visibilizamos, sensibilizamos, concienciamos a la población en general en la calle, en los institutos por la mañana, ¿no? Y aparte invitamos a las autoras para tenerla, ¿no? Hubo mucha duda incluso de recoger o no recoger la exposición. Nosotros tenemos un local municipal en la propia Plaza de la Iglesia. Y fui yo quien dije, mira, esto es una batalla, está recogiendo, entrando y sacando una exposición. Si alguien pasea de madrugada, que también la vea, ¿no? Si alguien pasea de noche, que también la vea. Y lo triste fue que, bueno, tomando esa decisión, al día siguiente aparecieron las imágenes. Que yo creo que no hay que lamentar el hecho en sí, sino denunciarlo como hicimos. Porque eso hubiese ocurrido igual.
No se ha sabido nunca quién lo hizo, ¿no?
No, esa se abrió la investigación, pero es así. Lo que ocurrió ocurre igual en el comedor de una casa, en privado o en un bar, porque para nosotros la palabra es igual de dolorosa que rajar una fotografía. Es decir, eso está en la sociedad. Y veníamos de una pandemia en la que se suponía que todos íbamos a cambiar.
Había un malestar en el puerto, en una parte del puerto de La Cruz, por la utilización de hoteles con unos chavales inmigrantes.
Sí,
y se quejaba alguna parte de la población. Bueno, es que hay que poner en situación. Estaba el problema de las raíces en sí, del campamento.
Pero yo no creo que
es que ha pasado poco tiempo y parece que ha pasado un año.
Yo, perdóname, pero yo no hablaría de una parte de la población. Una parte de la población es hablar del 20, del 30, del 40%.
Y ni siquiera eso, ni siquiera eso.
Yo hablaría de una persona, de un individuo, de alguien particular que dentro de su forma de ver la vida le molesta que personas inmigrantes de un centro como Las Raíces, cosa que nosotros no teníamos, ¿no? Yo siempre digo que el puerto ha sido un ejemplo de dignidad. Abrir los hoteles para estos momentos era un ejemplo de dignidad como ciudad, de desarrollo de verdad, de tener otra forma de verlo, porque las condiciones en las que se vivían en Las Raíces ya eran bastante penosas para personas que el único delito que han cometido es vivir en otro lugar del mundo, ¿no?
Y además gente que opinaba sin haber ido a ver aquello, porque yo creo que para opinar había que haber ido a ver aquello, y hay gente que vertía opiniones sin saber.
El trabajo artístico estaba, las fotógrafas lo tenían, y creo que lo mejor que hicimos, yo creo que entre todos, para que diera pie a esa Marina como impulsora de esa conversación en la cafetería en el ébano del Puerto de La Cruz, fue precisamente haber hecho el acto en contra, porque es que al minuto uno salieron los niños del cole con los posis de los colores sin decir nada. Las autoras vinieron y dijimos, las retiramos, las hacemos otra vez, ¿no? Esto es una herida, una huella, una cicatriz, cinta adhesiva, recompongamos las fotos y que se vea que hay alguien, una persona entre la sociedad o los visitantes, porque nadie sabe si era una persona residente o un turista de la ciudad, pero que hay alguien que le molesta que visibilicemos a estas personas, ¿no? que además están sufriendo en un campamento. Por lo tanto, bueno, se ha multiplicado, podríamos decir, ya por 10.000, por 100.000, sin todavía estrenar.
Por un Marina.
¿Por cuánto podríamos multiplicar esa reacción ya?
Bueno, yo cuando me encontré... Perdona que intervenga sin que me...
No, por favor. Usted tiene la palabra siempre sin que yo se la dé.
Yo cuando me encontré la exposición, que fue de verdad que fue una cosa horrorosa. Yo la había visto por la mañana, pero no me había fijado. Yo los vi a ustedes reunidos allí y pensaba, digo, bueno, mira, está montando la exposición, qué bonito. Y a la vuelta fue cuando fui consciente de lo que había pasado. Y había un padre con un niño que curiosamente era migrante. Y es que la frase la tengo clavada. Porque es que el niño le preguntó, ¿pero por qué han hecho esto, papi? Y el hombre le dijo, ay, mi niño, es que la gente se equivoca y hace cosas malas. O sea, se equivocaron. Vamos que sí se equivocaron. O sea, primero... y perdóname que te haga una pequeña corrección, y yo estoy aquí de enterada hoy, pero no fue un acto vandálico, fue un acto racista. Sí. Y a las cosas hay que llamarlas por el nombre, porque si empezamos a decir...
Correcto, mi mamá, te compro la corrección.
Un acto vandálico, no. Un acto vandálico es otra cosa, cuando rompen una papelera, cuando se le corta la cabeza a un inmigrante, ni que sea una foto, eso es un acto racista. Y yo diría que se tenía que convertir hasta en delito, no sé si lo es, pero debería serlo. Igual que cuando hacen delito, romper una bandera de España o quemar la foto del rey. Esto ha sido, para mí, la cosa más horrible que ha pasado en el Puerto de la Cruz desde que yo vivo en Puerto de la Cruz. O sea, porque era como la imagen nuestra al exterior.
Ponte el micrófono así de frente.
Ahí. La imagen nuestra al exterior y al interior quedó destrozada. Y quedamos como unos sinvergüenzas. Porque después de haber hecho lo que habíamos hecho con los hoteles, que tampoco entiendo a las personas que se negaron y que protestaron por eso, que pasara eso, de verdad, para el Puerto de la Cruz fue una miseria humana. Y es lo que nosotros hemos intentado borrar y creo que se ha borrado.
Yo creo que este proyecto es muy bonito y que va a tener un éxito tremendo. Esta casa así lo apuesta por ello. Y bueno, la canción es una maravilla, sobre todo por las voces de los chavales. A mí me gusta oír a los chavales cantar. Y se va a presentar mañana, pero no la van a cantar los niños solos, lo va a cantar medio también algún artista canario famoso, ¿no?
Ha colaborado varios amigos, artistas canarios, artistas de fuera, músicos canarios también han colaborado. Está Yeray, que ya lo hemos oído, el verseador. Está Aristides Moreno, está Nuria, la cantante de Caracoles. Está Belén, la Jalada, que es un personaje espectacular. Mi hermano Juanjo participa tocando las baterías. Tenemos a Pirán y a Tusa, que vienen de Senegal, de Dakar. En fin, muchísimos muy buenos colaboradores y todos yo creo que han aportado. Todos
mañana a las 11:30, ¿dónde? En un pasacalle, ¿no?
Empieza un recorrido con todo un trabajo que está haciendo este hombre
José Pedro.
pues hacen, ya llevan dos semanas.
Vamos a decir teatro cado para decirlo completo.
José Pedro.
José Pedro de teatro cado, que nosotros lo hemos dicho como en familia, ¿no? Como, sí.
José Pedro hay mucho.
Exacto, José Pedro de teatro cado, ¿no?
Sí. Pues eso, hay un trabajo que ya han estado haciendo toda esta semana.
Ayer y hoy están trabajando los niños de los colegios. Están trabajando también con las chicas de la exposición, hacían unas charlas y después están construyendo lo que saldrá mañana en el recorrido, que le han puesto de nombre recorrido.
Sí. No pasacalle, sino recorrido.
Bueno, le han puesto ese nombre, pero es un pasacalle.
Sí. ¿Y de dónde empieza y dónde acaba?
En Las Afortunadas, ¿no?
Sí, en Las Afortunadas hasta zona la carpa. De donde va a ser todo.
Se quedará por tamaño, parece, de la construcción, porque todo esto es construir, ¿no? Y se quedará en la calle Mequinés y cruzaremos el lomo para que en la carpa se estrene la canción ante los propios participantes y las personas que están viniendo al Festival Periplo, que está siendo todo un éxito. Antes dijiste, ¿no? Diego, que sea todo un éxito, ¿no? Yo creo que el éxito de la canción ya es el proceso. No se van a vender, no hay fin recaudatorio. O sea, el éxito ya está conseguido.
Pero está disponible, ¿no?, para que la gente la pueda descargar en algún sitio, ¿no?
Estará.
Una vez que la presentéis mañana a las 11:30.
El éxito yo creo que es haber podido, bueno, primero que haya surgido, que los niños hayan salido a poner aquellos post-it. Ese ha sido el éxito verdadero. Y después la colaboración que ha habido ahí, Domingo, que ya se jubiló, uno de los maestros del Tomás de Iriarte, tuvo un papel muy importante también en todo lo que sucedió. Y el éxito es, bueno, y lo que a nosotros nos ha regalado este proyecto. O sea, ha sido la cosa más bonita del mundo. O sea, que
eso ha sido fantástico.
¿Y la Reyes Barlé va a actuar como coral?
En esto
¿O van a dejar solo a los chavales cantando?
No, esto es una cosa de los niños. Sí. Nosotros solamente los guiamos.
¿Los habéis afinado?
Bueno, los afinó también Fernando un poquito, pero...
Nadie sabe nada.
Pero nadie sabe nada.
Eso me dijo Cristo también, ¿no? Que hay que nombrarla, que Cristo ha estado ahí al pie
del
cañón.
Cristo es la directora
de los coros
y es la que ha hecho todo el trabajo con los niños.
Y además creo que puedo decir que yo que no ve el vídeo sin emocionarse.
Sí, es
basta
verdad.
Que ponga el play en cualquier momento del vídeo. Que Cristo se emociona porque sabe todo el trabajo que hay detrás, ¿no? De proyectos de este tipo, que son los que pues, al final generan esa semillita que hay que plantar en las personas, ¿no?
Pues hay una colaboración también que creo que no lo hemos nombrado, que es de la Asociación Senegalesa del Puerto.
Ah, sí, de Camaleón, una nueva asociación que surge pues mediado después de la pandemia, en el que estamos pues trabajando desde el área de cultura por integrarla en las plataformas, en los proyectos culturales, en visibilizar su cultura, pero también que forma parte de ella. Y hay algunos integrantes muy colaboradores que de repente pues no es normal o no es tan habitual ver a un senegalés en mitad de una charla sobre el baño de cabras, ¿no? Y se ha ido como integrando y formando parte de la actividad, y eso confluye en una nueva asociación en Camaleón. Que estará ahí, trabajará con nosotros y que también ha participado en...
Y hay dos colegios también, uno de Senegal y de Montevideo.
De Uruguay y de Senegal. Sí. Oye, pues todo este proyecto de Personas Arcoíris, este tema, esta canción que habéis fabricado ante tantas personas, es una prueba evidente de que la maldad del ser humano se puede trasladar a la bondad en cero coma, siempre y cuando se junten buenas personas en torno a una buena intención. Y que cualquier acto negativo, algún acto misógino, fuera de toda duda, se puede convertir en una especie de catapulta, una especie de efecto rebote, de motivar a las buenas personas que mayoritariamente habitan este mundo y demostrar que no somos tan malos como algunos pretenden hacer ver. Así que felicidades a todo el Puerto de la Cruz, a su alcalde, a las personas que habéis llevado el liderazgo de este proyecto. Que mañana vean todo el mundo ese videoclip, el documental que habéis hecho, mini documental sobre cómo se ha elaborado todo este proceso, todo este proceso de creación. Y de verdad, orgulloso de que el Puerto de la Cruz haya tomado esta determinación, porque ha sido el puerto, y no limpiar la imagen que nunca se debió ver manchada, sino pues poner en valor que aquí hay una sociedad abierta, respetuosa y motivada por defender la variedad, la diversidad. ¿Qué les digo? Que tienen un minutito por si quieren decir algo más que se haya quedado atrás.
El artista.
Pásense mañana. Lléguense.
11:30.
Es que la gente. Hay gente creativa que.
La proyección es mucho arqueológico, ¿no?
Que no cuenta mucho, ¿no? Exacto. Tú sabes que hay. Los procesos creativos invaden tanto los interiores que a veces no. Pero yo sí voy a reconocer, y porque hablaba, ¿no? Y gracias a que el soporte, y es verdad, el festival, al tener, pues ya una. Una empresa que gestiona nos ha permitido hacer esto, pero lo más importante es la colaboración. O sea, nosotros no tenemos capacidad económica para haber afrontado este proyecto si hubiese nacido con algún interés personal y nace de la propia voluntad de las personas, de artistas, de creadores, de compositores, de todo el mundo. Entonces yo... Solo no sé si mañana llevaré el sombrero para quitármelo, ¿no? En la presentación. Pero si no lo
lleva chaqueta de alcalde o de concejal de cultura, ya que llevas mañana.
Me falta la corbatita porque ahora tengo boda, pero sí.
Y lleva haciendo frío, ya no hay que poner aire acondicionado, así que se puede poner una corbata.
Pero de verdad que solo hay palabras de agradecimiento, ¿no? Y yo estoy totalmente de acuerdo con el éxito del proceso y ojalá. Proyectos como este que han surgido así sea la base del trabajo que estamos defendiendo en la ciudad y en ese ecosistema cultural y creativo. Probablemente si no estuviéramos en efervescencia a lo mejor no nos hubiésemos ni encontrado, a lo mejor porque no hemos nombrado a Yago de Clipia, ¿no? que está también detrás de toda la edición de todo, y es que Yago es la persona que presenta un proyecto, que empieza con Resuena Puerto, que da una oportunidad, entonces al final la sinergia como antes apuntaba, ¿no? Fernando, es decir, Javier que estrenaba el espectáculo Payaso, pero que también es colaborador del área de las plataformas de los festivales, así que al final todo esto es también fruto de ese encuentro en las políticas culturales, ¿no? Y eso es lo que más, como digo, nos puede enorgullecer al área de cultura del ayuntamiento, pero en general a toda la ciudad, ¿no?
Pues Marina Velázquez, felicidades en nombre tuyo y en nombre de todas las personas que han colaborado en este proyecto. Fernando Ortiz, trasládale también la felicitación al equipo de creativos y disfrutar mañana. En el Museo Arqueológico es la proyección, ¿verdad? Vale, pues nada. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Gente Radio, proyectando también aquí, radiofónicamente, lo que va a pasar mañana en el Puerto de la Cruz a las 11:30. Muchas gracias a todos.
Gracias.
Si toca repensar nuestros errores y hacerle
Gente Radio, tu día.
De momento yo también voy a poner algo musical de la película que todo el mundo identifica como Whitney Houston. Pues ahí la llevo. High Five Nothing, enseguida volvemos a ver si contactamos con Yurena.
Stay in my arms if you dare. My star.
Vaya música para presentar a doña Yurena Luis. Muy buenos días, doña Yurena.
Muy buenos días, ¿qué tal están?
Contento, como una auténtica estrella ha venido de ustedes detrás de Whitney Houston, ¿eh?
La verdad es que sí, y pedirles disculpas por mi parte, por Dios, porque la ninguna, verdad es que...
ninguna disculpa. Ya sabes que tienes todo nuestro afecto y nuestra comprensión. Lo que sí no te voy a perdonar, la semana que viene, cuando ya estés más recuperadita, la semana que viene o la otra, cuando tengas a bien, te vengas para acá, para los estudios, que eres la única concejal del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz que no ha compartido conmigo esta mesa del estudio tan fantástico que tenemos en el Puerto de la Cruz. Así que, Yurena, ya estás emplazada antes de empezar a hablar.
Así es, y queda pendiente, y además encantada de ir, que como dices, creo que soy, como dices, la única, sí.
La única.
Del Ayuntamiento de La Orotava.
Pues vamos para allá, porque ha vuelto ya, ha vuelto La Orotava Sostenible, su cuarta edición. Llevamos esta semana disfrutando de unas jornadas fantásticas de ODS, talleres, rutas, y el broche que se va a presentar en el día de hoy, ya creo que está empezando, son las 9:30 pasadas, pues en la Plaza Constitución tenéis este viernes 21 el cierre final de esta fantástica feria. Y para eso tenemos a la concejal responsable, Yurena Luis, para que nos cuente qué va a pasar hoy y qué ha pasado en La Orotava estos últimos días.
Bueno, pues ante todo, pues eso, agradecer, pues darme la oportunidad de ofrecer a la ciudadanía e informarles de lo que va. ¿Ahora?
Ahora sí.
Ahora, vale, pues comenzamos. Decía vamos. Que pues hoy se celebra la cuarta feria sostenible. Pues vamos a tener el horario ahora desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, pero sí es verdad que en horario de mañana está más enfocado a los escolares del municipio. Van a ser aproximadamente más de 500 escolares los que se concentren aquí en la plaza para disfrutar de toda la jornada. Hemos programado para hoy y para la ciudadanía pues diferentes charlas, y que va a ser una mañana pues bastante movidita, educativa, y a la que esperamos pues que asista bastante gente.
Eso siempre está garantizado en La Orotava. Y además, ¿habéis invitado a todos los colegios, a todos los CEIBES? Yurena, es imposible. La línea telefónica
Diego,
está...
¿ahora?
Ahora, yo creo que es que está en mala cobertura, ¿no?
Es que, pues estoy en el ayuntamiento y no sé por qué, tal vez sea mi móvil.
Nos están saboteando. Yurena, no quiere que hablemos. Nos están poniendo todos los obstáculos.
La verdad es que está complicado. Sí.
Pero bueno, el leitmotiv de toda esta jornada es la sostenibilidad dentro de todas las actividades que se pueden hacer desarrollar, dentro de eficiencia de ahorro, de reciclaje, seguimiento a directrices europeas. Y es importante, como tú bien decías, la formación de las nuevas generaciones. Y hoy por la mañana se va a concentrar en intentar explicar a los chavales cuántos colegios van a ir, aparte de, se estiman unos 500, ¿no? Esos son todos los escolares.
Sí, hemos van a asistir los colegios tanto concertados como públicos en la totalidad del municipio, o sea, como digo, más de 500 escolares y ellos trabajan a lo largo de todo el año pues en todas estas iniciativas, pero sí es verdad que hoy va a ser pues un escaparate en el que se puedan desarrollar distintas actividades concentradas y en el que puedan aprender pues nada, pues pequeños gestos que desde nuestros hogares pues puedan contribuir, ¿no?, pues a una mejora del medio ambiente, que es en la línea en la que estamos, vamos.
Y además hoy es el Día Internacional del Ahorro Energético, que independientemente de la situación en la que estamos actualmente con esta precariedad y este exceso de precio en todo las energías, es importante por la sostenibilidad del ser humano, independientemente, digo, insisto, yo llevo diciéndolo todo el día, que no pasa, no es especialmente complicado esto, es que tenemos que tener especial interés en ser eficientes energéticamente. Y se van a recoger muchos consejos en La Orotava hoy, ¿no?
Pues sí, así es. Van a estar, como digo, todas las empresas concesionarias que prestan un servicio público en nuestro municipio. Van a ofrecer pues toda la información de cómo trabajan en el día a día pues en relación a los ahorros y a la eficiencia. Y sí, es verdad que en la importancia de poder acudir y decir que con pequeños gestos pues hacemos grandes cosas, yo creo que todos estamos concienciados en lo mismo. Así que hoy vamos a tener en La Orotava, como digo, todas las empresas, también la participación de Coembes, de Coibrio, el Cabildo respalda todas estas actividades, y también vamos a tener un Tío Vivo Sostenible, que para los más pequeños yo creo que es una actividad en la que van a poder disfrutar, además de aprender. Y nada, invitarles a todos a que vengan a la feria, que hoy se celebra el Día del Ahorro Energético, como hablabas ahora, pero lo quisimos enclavar también cercano al Día de la Sostenibilidad, que es el lunes.
Pues todo un espectáculo el que vais a dar hoy, y un montón de información y formación, información y formación a todas las personas que se acerquen hoy a esta feria, cuarta feria de la sostenibilidad en la Plaza de la Constitución, ¿verdad, Yurena?
Así es. El Ayuntamiento, la verdad, es que trabaja durante todo el año en distintas campañas divulgativas, pues en esta línea, y también, como digo, pues invierte una importante cantidad en optimizar los recursos. Se han cambiado la totalidad prácticamente de las luminarias de nuestro municipio a LED, para un ahorro energético. También trabajamos pues con importantes cuantías y colaboración también del Cabildo y del Ministerio, pues en todas las redes de saneamiento. Estamos pues trabajando en eso, pues para que pues se vierta menos al subsuelo. De hecho, ahora va a empezar una obra muy importante para el Valle, que es la depuradora comarcal, que está pues en el puerto de la Cruz. Y sí, es verdad que el Ayuntamiento, sin los apoyos externos, pues no podría acometer tantas obras en este sentido. Y la verdad es que tenemos que decir que es un ayuntamiento que apuesta pues por una buena eficiencia.
Y decirle a todos los ciudadanos que residen en La Orotava que ya hace tiempo que el Ayuntamiento de La Orotava está bonificando la instalación de placas solares y de placas de agua caliente sanitaria, así que también recibirán esa información en la Feria de la Sostenibilidad.
También, sí. La feria es, como digo, un escaparate en el que pues vamos a poder aprender de cómo utilizar más pues los recursos desde el propio hogar, ¿vale? También pues nos van a informar de las bonificaciones que este ayuntamiento tiene con la ciudadanía. En el caso ahora que comentas, por ejemplo, en la instalación de placas fotovoltaicas, pues tienen a todas aquellas personas pues que decidan instalarla en sus hogares una bonificación en el IBI del 50%. Entonces también es una manera de optar, ¿no? Al igual que sabemos que tenemos una tarea pendiente también en el tema del saneamiento. De momento no hay bonificaciones, pero sí es verdad que estamos acercando las redes a las casas y al fin y al cabo pues son en muchos casos pues obras importantes las que deberíamos hacer para conectarnos al saneamiento. Pero ya que lo vamos a pagar porque lo tenemos en la puerta, pues hacer pues uso de él.
Pues yo una que te digo, que ya sabes, estás invitada la semana que viene, la otra, la que tengas a hueco, porque tenemos mucho de lo que hablar, aparte de ser la responsable de esta actividad, de este festival, de esta cuarta edición de la Fiesta de la Sostenibilidad en La Orotava, tienes un montón de cosas que contarnos a todos los oyentes, ¿verdad?
Sí, así es. Hoy no me pillan en el mejor día, pero sí que es verdad que lo tenemos pendiente y sé que me vas a dar la oportunidad de pues hablar de mis áreas, del trabajo del ayuntamiento y de conocernos en persona y poder pues pasar un ratito juntos.
Seguro que sí, más agradable e interesante para todos nuestros oyentes. Yorena, disfruta del día de hoy, recupérate todo lo que puedas y en cuanto quieras aquí nos tienes. Un abrazo.
Muchísimas gracias a todos, buen día.
Bueno, pues le hemos robado unos minutitos a la tertulia, ustedes me lo perdonan, pero hoy parece que esto es la tertulia de las mujeres. Esta semana tuve una tertulia todo de hombres, ahora tengo una de todas mujeres. Empezando por la derecha, María Jesús Alonso, buenos días.
Hola, buenos días.
Eso de empezar por la derecha va con segundas, ¿eh? ¿Llevas el micrófono rojo?
Dios, yo creo que estoy dormida todavía. No lo he pillado, no estoy dormida, que yo madrugo bastante. Gracias, Diego, por invitar. Un saludo a las compañeras aquí. Que
María Jesús Alonso es la candidata del Partido Socialista Obrero Español a la alcaldía del Ayuntamiento de La Orotava, que lo sepan ustedes. Sí. Antes estaba envuelta entre amigos.
Lo más que me gusta de la mesa es que creo que somos primeras espadas todas.
¿Las tres?
Así que sí.
Las tres.
Sí. Sí, pues me siguiente. Voy a volver exquisita yo con las mesas.
Sí, pero la siguiente, Patricia Fernández, bien reencontrada, que hace tiempo que no te veía aquí sentada.
Buenos días, ¿por qué no me invitas, Diego?
No, sí te invito, pasa que es que después para cuadrarte a ti una mujer empresaria hartándose de hacer obra por esa isla de Dios.
Sobre todo hartándome. No, ojalá, por suerte hay trabajo, pero sí, buenos días a todos.
Lo que hace falta es cobrarlo. Hacerlo se hace, pero cobrarlo es más difícil.
Bueno.
Decían los romanos que la mitad de la obra está en empezar. Les digo que más de la mitad en cobrarla. Pues nada, bienvenida, bien regresada.
Gracias, Diego.
Y doña Sandra Rodríguez, que también la echábamos de menos. Primera espada también de Coalición Canaria del Puerto de la Cruz. Patricia, primera espada del Partido Popular en La Orotava.
Muy buenos días. Le comentaba precisamente a Patricia que esto me recordaba la tertulia de mujeres de los viernes.
¿Verdad?
Mujeres
¿verdad?
En política de
pero
los
ya
viernes.
Saben ustedes.
Pero que ha sido casualidad, entiendo.
Sí, casualidad, sí, casualidad.
Hoy pero bueno, está bien, como dice María Jesús, primeras espadas y femeninas, yo creo que eso.
Y todas políticas, ¿eh?
Porque este año estamos haciendo unas tertulias de lunes a viernes, la verdad que fantásticas todas. Hay una discusión, digo, ¿cuál ha sido mejor esta semana? Pero eso es bueno, porque siempre son buenas. Donde siempre hay gente de la sociedad civil, hay gente de la cultura, poca, pero también han venido. Sí. Periodistas.
Que fichaste a Perico.
Sí, Perico. Un tío de box. Y me ha costado la vida traerlo.
¿De quién?
De box. Perico. Afiliado de box. Pero es que se puede hablar con él. En esa mesa estuvo ayer, estuvo fantástica. Le recomiendo a todos los oyentes que no la oyeron y a ustedes en particular, una tertulia donde estaban sentados Podemos, Vox, PP y Coalición Canaria.
Hay que darte un premio, ¿eh?
Y es la segunda vez que pasa, ¿eh?
Podemos, ¿eh? No. En el puerto.
El de Podemos de la Orotava.
Ah, mira.
Sí, Santiago Martínez.
Santiago.
Y la verdad, hay discusión política, hay enfrentamientos, pero un respeto. Y encima se llegan a acuerdos. Hay cosas en las que están, de acuerdo.
Pero es que yo creo que eso es la política bien entendida, ¿no?
Otra cosa es que siempre se haya resaltado... Todos en ciertas líneas estamos todos de acuerdo en todo.
No, pero yo me alegro de haber conseguido un portavoz de Vox dentro de esta casa, porque llevo un año intentándolo, he invitado incluso al diputado nacional y lo hemos entrevistado aquí, pero el partido Vox...
¿Pero está afiliado a Vox? ¿Está afiliado?
Pedro, sí. No lo sabía. Se lo pregunté ayer.
Ah, yo no lo sabía.
Sí, sí, está afiliado. Y además pretende actuar. Lo veré en breve, ayer le llamamos ya Perico Periquín. ya se está haciendo, lo estamos haciendo en la casa. Pero es que en todas las ideologías políticas hay gente que tiene sentido común y no se mete en la trinchera de un partido político y a veces está de acuerdo con lo que defiende el suyo y a veces no. Y lo explicábamos ayer. Hay que buscar un cuadro, aunque no esté de acuerdo con todo. Pedro no está de acuerdo con todo. Lo ha dicho ya claramente.
Pero yo creo que todos no estamos de acuerdo con todo lo de nuestros partidos.
De todas maneras, yo pienso que siempre se ha resaltado más la parte negativa de la vida política, por decirlo de alguna manera. Es más noticiable que una trifulca entre Feijóo y Sánchez, a que Feijóo y Sánchez, que no se ha dado el caso, se sienten y hablen.
Bueno, están a punto.
Pero mira, no me había enterado.
Yo te digo que
me quedo con la trifulca. Me quedo con la trifulca y como yo, muchos ciudadanos.
Estoy de acuerdo contigo. Lo que se está de acuerdo, que hay cosas que están de acuerdo, eso no sale. Porque no interesa.
Eso es lo que estoy diciendo, que es más noticia. Además, te lo digo por la experiencia personal en el Puerto de la Cruz. Siempre era noticiable y primera portada aquellos plenos en los que se armaba, bueno, la de Dios, por la del pulpo, y no aquellos en los que habíamos conseguido acuerdos buenos por el interés general del municipio, ¿no? A lo largo de la historia y gobernará quien gobernara.
Mira, yo creo que el equilibrio es bastante delicado, es verdad. Yo también opino lo mismo. Yo creo que la parte esa positiva de trabajo invisible que lleva la política. Patricia lo sabe, que por ejemplo nosotras vamos a plenos en los que hay un trabajo previo importante, ¿no? En las comisiones se llega a muchos acuerdos sobre muchos puntos y la mayoría de los puntos van con el acuerdo ya al pleno. Eso es un trabajo previo bastante interesante. A veces a mí me han preguntado, ¿y qué pasa la oposición? No, lo que no hay es escándalo. Precisamente no hay escándalo porque no estamos, los grupos que estamos ahí representados no estamos en la línea de estar con escándalo, ¿no? Entonces, yo quería rescatar esa expresión que usó antes, la sociedad civil. Yo creo que sociedad civil somos nosotras que estamos aquí en esta mesa también, porque en ningún momento, tú acabas de aludir a la ocupación profesional de Patricia, ella es una mujer empresaria, yo soy docente.
Autónoma, asesora.
¿Vale?
O sea, pues que todas tenemos, trabajadora.
Todas las que estamos en esta mesa somos sociedad civil, porque somos además vecinos de un municipio que hemos dado el paso para vincularnos en política y en algún caso más allá incluso de nuestro municipio.
Te lo compro también. La política es sociedad civil.
Claro.
Pasa que el concepto lo he usado mal.
¿Sabes por qué? Porque además se ha denostado...
Me estoy comprando muchas cosas de la gente que está en esta
Bueno,
mesa.
Se ha denostado el término política. Y hacer política es muy necesario para sacar adelante un montón de cosas que necesita la gente. Es así.
Bueno, vamos a poner encima de la mesa un éxito que en mi opinión es una buena noticia. Esta mañana he dicho, lo he puesto entre comillas porque tengo mis dudas de que vaya a ser efectivo, pero a mí me parece que es importante el paso que se ha dado en política internacional del acuerdo entre Antonio Costa, Pedro Sánchez y el señor Macron, llegando a un acuerdo con facilitar, no el MidCat, lo aparcamos, el MidCat, pero sí hacer una infraestructura común de comunicación entre Barcelona y Marsella que posibilite no depender tanto de la fuente de energía oriental, sino aprovechar más la infraestructura de la península ibérica. ¿Qué parte se le debe a Pedro Sánchez, María Jesús? ¿Cree que ha sido importante?
Hombre, yo sé que esto va a levantar suspicacias porque lo veníamos hablando, cómo cuesta reconocer lo bueno. Pues en este caso, si alguien ha conseguido, y ese alguien es el presidente del gobierno, ha conseguido que ¿eso? Haya una alianza estable. Para nosotros, que tenemos vocación de europeístas, nos consideramos ciudadanos europeos también, y todo lo que sea reforzar, no solo a nivel político, social, sino además a nivel energético, con el tiempo de crisis que tenemos, reforzar ese aspecto con el resto de Europa, eso es un punto a nuestro favor. Esto no es mérito del equipo que ha negociado, de la figura del presidente, pero me quedo con el beneficio que es para España y para los españoles. Yo creo que eso para mí me hace sentir bien como española, como ciudadana de este país.
¿Es un éxito de Pedro Sánchez? ¿Hay que reconocérselo?
Hombre, yo se lo reconozco al equipo que lo trabaja, porque el equipo que trabaja, que me imagino que son
gente... Ya, Pedro Sánchez, Patricia. Pedro Sánchez. No todo lo hace
mal. Bueno, no, no.
Mira
bueno,
que a mí no me cae bien el hombre, ¿eh?
Déjame terminar, que no voy a ser yo en contra. A ver, hay un equipo detrás, él da la cara, luego y se saca la foto, que es lo de siempre que pasa con los presidentes, ¿no? Y no digo solo el presidente del gobierno, otros presidentes también, donde incluyo al mío. Pero hay un equipo que ha trabajado, yo me imagino, con unos proyectos brutales, y esto llevará meses y meses y meses. Y oye, pues sí, enhorabuena, no vamos a depender tanto de lo que tiene, sobre todo la península, porque nosotros el gas, como nos comprenderán,
nos afectan los precios,
pero los que vienen a Canarias vienen de Nigeria, y se sabe que los barcos que ven con las bolitas, cuando las ven aparcaditos ahí por fuera o en el muelle de Santa Cruz, que los vemos mucho, esas esferas que son gas, vienen de Nigeria, no vienen de Europa ni uno, ni de otro lado. Entonces,
y que sepa los que lo vean, que aquí no entra, sino que se queda para los barcos. Se queda en el muelle para los barcos. Aquí el gas no lo gastamos.
No lo cogemos, no.
Bueno, yo creo que esta es una muestra más de eso, de que a veces la política es injusta. Y tú sabes perfectamente lo que opino, y he sido muy crítica con Pedro Sánchez. Sea quien sea el líder o la lideresa de cualquier equipo, se lleva lo bueno y lo malo. O se lleva lo malo, perdón, y lo bueno siempre va compartido.
No, pero bueno.
Entonces, en este caso entiendo que primero que le corresponde, le toca gestionar alternativas y soluciones al presidente, a su equipo, a quien quiera que haya puesto al frente de todos y cada uno de los problemas de este país. Y en este caso, oye, yo creo que podemos estar de enhorabuena o sentirnos un tanto aliviados de ver que se toman otra serie de decisiones respecto a esta crisis energética en la que estamos inmersos, que va cada vez más agravada y acentuada, y que de alguna manera viene a paliar, si no en Canarias, si en la península, que bueno, al fin y al cabo es territorio español, y fíjate, los canarios sí somos solidarios.
Yo le he visto como un líder europeo. Digo, yo creo que ahí Pedro Sánchez no estaba defendiendo solamente los intereses de España, que también.
No, Portugal,
que
hombre,
también,
por supuesto, de la
pero
península.
La cantidad de gasificadoras.
La península ibérica.
Sí, pero la cantidad de gasificadoras que este país ha invertido con dinero público y están infrautilizadas, porque una de las demandas que ponía Macron, dice, es que no tenemos capacidad de meter tanto gas. Pues, oye, yo lo he visto como actuar como más líder europeo que español, porque ha defendido la unidad de Europa. Y a quien va a beneficiar eso son los países centroeuropeos, más que incluso a España, ¿no?
Sí. Vamos a ver, tiene que haber una mirada más allá del territorio, ¿no? Y establecer esas alianzas a nivel mundial. Estamos hablando de que ahora mismo hay, ¿no?, toda la cuestión de la guerra ha organizado, ¿no?, un importante movimiento a nivel político global.
Pero que
Europa fuerte.
Pero qué triste, ¿no?, que tengamos que depender de una guerra. O sea, lo quitan todo, nos quitamos todo de encima, nucleares incluidas, porque ay, los ecologistas, y ahora todos dependemos de un país que está en guerra. Bueno, todo no,
la lógica,
todo Europa,
la lógica, Patricia, Europa, es apostar por las renovables, y todos lo sabemos, esa es la tendencia a nivel sostenible, claro, y ambiental.
Pero las nucleares que están haciendo como 20 en Francia están pegadas a España, y como pase algo nos va a llegar igual, porque nos llegó de Chernobyl aquí, o sea que...
Ya garantizó Macron que el cable también esté en la infraestructura, en el corredor verde y en el corredor energético, que el cable de sus nucleares para acá venga también.
Claro,
yo entiendo, y aplicando también el sentido común, que tanto Macron como el señor Sánchez estén apostando, hombre, cada uno arrimando el asco a su sardina para su país, pero entendiendo también el esfuerzo como dos países europeístas que somos, que es España y Francia, por defender esa integridad y esa unidad de Europa. Que estoy de acuerdo contigo, que estoy de acuerdo contigo y creo que alguna vez lo hemos hablado aquí, que es triste que incluso en materia militar o de defensa exterior Europa se haya puesto las pilas ahora porque nos han bombardeado Ucrania y está cerquita, ¿no? Y es duro.
Alemania es un
duro.
Error brutal.
Jamás en la vida a lo mejor pensábamos que...
Y arrastró a muchos países
europeos. Alemania, entonces, el gran error alemán. O sea, Alemania se quitó todo encima y dependía de Rusia, pero...
Claro. Claro, pero
bueno, pues un error.
Globalización económica, para lo más barato. Sí, claro. Los españoles mandamos a los costureros a Marruecos hace muchos años y las teleoperadoras a Nicaragua.
Sí, pero eso
y
lo vivimos.
Sara es maravilloso, pero posee en Pakistán.
Pero es que eso que tú estás planteando lo vivimos en el 2020 cuando estábamos en plena pandemia, aquella incertidumbre y que todo se hacía donde tú dices, o en China o en Pakistán. Y
pues
ahí,
eso obligó a repensar la nueva
estrategia industrial.
Vale,
claro.
No.
Y de producción, incluso.
Que no solo la cuestión económica o el criterio económico. Antes decíamos, vamos a ver, por eso son tan peligrosos estos discursos antieuropeístas o estos nacionalismos exacerbados, en tanto que parece que lo que pasa allí, no, verá usted, Canarias, por ejemplo, tiene la consideración de región ultraperiférica precisamente porque se lo da un marco legal como es el europeo, que reconoce las regiones europeas
y las dificultades
y características propias. Entonces, bajo ese paraguas legal que es esa Europa, pues chicos, lo que ha hecho Inglaterra, que es desaparecerse de la idea de unión.
Así están.
Pues es un ejemplo más de cómo tenemos que trascender esa idea de que siendo una Europa fuerte, no solo a nivel social, económico, energético, y trabajando juntos, evidentemente no podemos convencer a Macron que quite las nucleares. Ojalá y pudiéramos, en breve.
Pero no son tan peligrosas como las quieren vender.
Bueno, ahí...
Y a los alemanes las centrales de carbón, que las están volviendo a activar.
Pero solo lo podremos hacer juntos, o juntas, en este caso. Los países de Europa. Y cuidado con esos discursos, repito... que vienen por los sitios ultras.
¿Por dónde vienen?
Por las partes ultras, Europa no sirve, vale.
No todos son malas noticias también, aparte del desastre que se está produciendo en Gran Bretaña, que queda mucha tela que cortar. Hoy hay una buena noticia, y es que Meloni la ha recordado a Berlusconi que Italia está en la OTAN y está en la Unión Europea. Y que aquel que no entienda ese discurso y esa situación de Italia está además en su gobierno. Cosa que a mí me tranquiliza. Porque por lo menos tiene un grado de cordura.
Va a ser más cuerda de lo que nos lo han vendido. Yo te digo que yo he oído varios discursos de ella y digo, bueno, pues hay cosas que discrepo 100%, porque es verdad que no tiene sentido, pero hay otras, como este que también lo había escuchado.
Y no olvidemos que Meloni vino de la mano de Berlusconi, con lo cual esto es un golpe en la mesa. Sí. Es decir, ahora mando yo y tú desmárcate con tus amigos, pero que aquí yo soy europeísta y de la otra.
Y los tratados firmados, los convenios firmados son pactos que hay que cumplir, si no, como dice, fuera, apártate.
Es otra buena noticia, ¿no? A mí me tranquiliza. Que...
Sí. Pongamos en valor la parte de negociar, de llegar a acuerdos, de intentar convivir y de conciliar todo lo que se pueda. Aunque no sea tan escandaloso ni esté... yo me alegro por los italianos, sobre todo, para que...
Y por los europeos, que son parte de...
Europa, claro, porque era lo que estábamos planeando.
Porque estábamos cagados algunos, ¿eh?
Hombre, yo creo que... Estábamos algunos preocupados. Bastante preocupados.
Ella es el típico señor súper, súper, súper mayor, que ya le importa todo pito, por decirlo de alguna manera. No sabía
pero
qué decir.
Está entre los 5 mejores amigos de Putin, con lo cual yo le pondría una valla de protección alrededor.
Sí, pero este señor tiene casi 90 años, está fosilizado, da la cara de...
Pero tiene un hijo, ¿eh?
Sí, pero ¿tú crees que el hijo sale con las mismas
ideas?
No
lo sé, yo el hijo no lo tengo analizado, pero Berlusconi es un tipo peligroso, ¿eh?
No, es peligrosísimo, siempre ha sido.
En tanto que pregona esto que yo, solamente yo, y si hay algo, yo, no me sirve para...
Un tío que sí me está riendo ese macho, no puede ser buena persona.
Pero eso es producto del botox. Eso es producto del botox.
De la falta de piel.
Del estiramiento.
Yo creo que el bebé con pajita o inyectado, porque la boca no la mueve. La tiene facilizada.
Sonrisa perenne.
Voy a buscar una foto.
No la has visto.
Cerca no tengo...
Muñeco de cera.
Casita, me parece,
es igual que un muñeco de cera, que tiene la cara quieta.
Sí. Pues tiene unos 20 años casi, ¿no?
Por eso te digo que se nos dura mucho. Ojalá dure, por lo menos lo que...
Estaba oyendo en un programa de televisión que estaban como... lo estaba oyendo, no lo estaba viendo. Y se estaban un poco hablando de que no tiene ni una arruga. Ni una arruga tiene.
Claro, como va a tenerla. Está planchado.
Planchado.
Pero no estaba viendo la pantalla.
Planchado y almidonado.
Y almidonado y almidonado. Maquillado, ¿sale? Pero
y pensé, caramba, voy a buscar una foto para verlo de cerca, porque no...
No, de cerca a cerca no.
No foto. Le tengo ningún... No
está
le
más,
tengo
está más joven que hace 15 años.
Se cubre de gloria cada vez que habla.
Con pelo puesto, todo, sí, sí.
Una Oye, cosa. Yo esta mañana me he hecho eco de, una, de unos datos que oí, después contrasté, y son reales, en Canarias, y sé que esto va a generar a lo mejor crispación incluso, pero yo espero que estemos de acuerdo. Pues yo he hecho una reflexión. 280 personas mayores están hospitalizadas en los hospitales canarios, no porque estén enfermos, sino porque están viejos y no tienen dónde ir, porque no hay ni plazas en centros de asistencia sociosanitaria, ni las familias quieren o pueden hacerse cargo de los cuidados que precisan. 280. En España hay 3.000 personas en lista de espera para ser atendidos por un centro de asistencia a la dependencia, personas mayores. No están ocupando plaza hospitalaria como pasa en Canarias. Pero yo decía, ¿a quién le preocupa esto? Porque con el revuelo que tenemos en los últimos tiempos en este país, en las últimas semanas, vemos la actividad parlamentaria, a qué dedicamos la atención nuestros gobernantes, dónde está el debate. ¿Y habrá 280 personas en esta comunidad autónoma pendientes de una operación de cambio de sexo? ¿Para que le preocupe tanto eso? Pero si hay 280 personas pendientes de una plaza sociosanitaria.
Yo creo que aquí son dos debates diferentes, Diego. Me voy a
permitir. Las prioridades son prioridades. Esta sociedad le preocupa
pero
más.
Nada es incompatible. ¿Qué le preocupa? No, pero Diego, nada no, es incompatible. No,
yo estoy de acuerdo con eso.
No, estoy de acuerdo. No, ya no, no, mira.
O una el cosa debate, o la otra, pero no, cuando hay tiempo limitado, ¿qué es más importante?
No, es que pueden ser las dos. Y no olvidemos dónde están las competencias.
No,
y
no, eso no, vale.
No, sí, sí, pueden ser.
Claro que pueden ser las dos. Pero ¿por qué es una y no otra?
No, pero a ver.
¿Por qué es una y no otra?
Una está ocupando los medios de comunicación con titulares y el otro no importa. Y el otro no importa. Volvemos a lo que hablamos al principio.
¿Sabe cuánto tiempo hace que yo di esta noticia? ¿En esta radio? Dos años. Dos años. Diego, ¿ha habido alguna modificación sobre este tema? No.
¿Y dónde está la competencia?
¿Por qué hay tanta exigencia de hacer una ley urgente?
¿Por qué la ley de dependencia está tardando más de 3 años en dar respuesta a las familias?
Pues porque no ningún es político tiene una... interés en solucionarlo. Perdona, mira cómo uno lo tiene
debate,
y ya está.
El debate en el Parlamento de Canarios, siempre liderado por mi compañera Cristina Valido, y me consta que el Partido Popular está también ahí, siempre ha sido el tema de la ley de dependencia. Precisamente porque se ha ralentizado. Porque entre otras cosas, la comunidad autónoma en un momento determinado, muchas comunidades autónomas adelantaron el dinero que el Estado no puso.
Y el cambio, y añade el cambio que hicieron en el Cabildo.
También.
Y además
te digo otra
algo
cosa.
Muy importante.
El tema del envejecimiento de la población hace años, pero años que se está hablando y se ha puesto en la mesa para que se tenga en cuenta, porque llegó un momento, y no sé si se acuerdan, del boom de las escuelas infantiles. Todos arrancamos con escuelas infantiles municipales y escuelas infantiles municipales. Y yo te puedo decir que en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz los técnicos de servicios sociales, de bienestar social, ojo que la población se está envejeciendo, ojo que la población se está envejeciendo y no vamos a tener para cubrir tantas plazas de menores, porque además la ratio de niño por pareja o por familia o por mujer estaba bajando. Y sin embargo la población se está envejeciendo. Además nos estamos envejeciendo.
Me ha gustado tu discurso tiempo, pero no ha solucionado
y viviendo
pregunta.
Más tiempo. No, el problema está
vamos
en
que
se tiene que resolver. No, yo estoy indignada en que lo compares con el tema de la ley trans.
No te lo permito. No, yo no he comparado en ningún momento. No. He dicho prioridades. He dicho prioridades.
Las dos cosas son
no he comparado. No, yo le he dicho una cosa. Pero, Sandra, perdóname, pero no te voy a consentir
si
que
lo
discul-
comparado,
que
Diego, tergiverse
mis palabras. No te lo voy a permitir. Yo no he comparado en ningún caso. He dicho prioridades de los que nos gobiernan. ¿Me permite?
Sí.
¿Me permite? Quiero más también escuchar a María Jesús. Sabía que esto iba a pasar. Yo no estoy diciendo que una cosa sea más importante. Una cosa quite la otra. Las dos son compatibles, que se atiendan. Pero ¿por qué? Dos años después de que salga una noticia, no se ha hecho absolutamente nada y hay tanta polémica y tanta discusión con respecto al otro tema. No te digo que no sean importantes los dos, pero hay una escala de prioridades. ¿Cuál es la de ustedes? Es decir, ¿qué consideran más importante? Que es la pregunta. No estoy diciendo que sean comparativas. ¿Ustedes qué creen que es más importante poner recursos públicos? Más importante, que en caso de que no es para todos. ¿Primero esto o primero lo otro? Porque los políticos actuales creen más importante dedicar recursos económicos a la ley trans que a la dependencia de mayores en hospitales.
No lo estoy viendo así, Diego.
No, para nada.
Para mí, además he sido concejala de
Hacienda. Pero ¿qué consideras más importante?
Mira, te voy a...
Que no, ahora quiero ir a María José.
Mira,
María
Jesús. ¿Sabes la opción esta de...
Pero no respóndeme, que Sandra no me ha respondido. ¿Qué es más importante? ¿Qué es más urgente? ¿Los mayores o los trans? ¿Qué es más urgente?
No te voy a contestar a esa pregunta.
¡Claro! Pues, no, ese es el problema, porque políticamente no es correcto.
No,
Diego, son personas.
Diego, querías escucharme.
Los mayores con
querías
su
escucharme.
Problema.
Querías
escucharme.
Sí. Es un discurso maniqueo el que has planteado, excluyente uno del otro.
No, prioridad. Sí. No es un excluyente.
Las personas. Prioridad de las personas. El colectivo trans
eso
tiene
es un discurso
su problema.
Político vacío.
No, señor.
Sí.
No conoces a
y
nadie.
Y Patricia está callada.
No Diego, conoces a Diego, nadie es que no, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo cómo planteas la temática.
Claro que no.
Vamos a ver, no son excluyentes. La problemática social, yo estoy de acuerdo con la reflexión que ha hecho Sandra en cuanto al envejecimiento de la población, y los datos son graves y están ahí, efectivamente. 280 personas en esa situación y también
y
pongo en valor
más,
el trabajo que se está haciendo. Hay mil casos por mes que se están valorando. Hay un retraso en la valoración de la aplicación para la aplicación de la ley de dependencia. Eso es así, son hechos, es verdad. Hay un retraso y un gran problema, pero quiero poner en valor el trabajo que se está invirtiendo ahí. ¿No se ha solucionado el problema? No se ha solucionado, pero ese tema no es excluyente de que se esté trabajando el otro. Porque no es así.
Pero sigue sin contestar.
Porque los avances sociales de este país, los avances sociales, es como si me dijera...
Ni a mí ni a los oyentes. Yo no estoy diciendo que una cosa sea excluyente de la otra. Es la prioridad. ¿Qué es para ti que es más prioridad?
Las personas.
No, yo a ver.
Para mí las personas son las personas.
Político
son las personas. No, señor, Diego.
Mójate, Sandra.
No, las personas. Las personas trans tienen sus necesidades.
Tengo 10 euros. ¿En qué gasto 2 10 euros? ¿5 para cada uno? Gástese 5 para cada uno. Hoy por hoy no se está haciendo eso.
No, ahí sí, es lo que yo quería.
¿Pero por qué no se está haciendo?
No lo sé. Eso es una cuestión de las prioridades de los políticos. Que le estoy pidiendo a ustedes que las pongan en la mesa.
No, porque sí
que
estoy de acuerdo, Diego, con cómo planteas el tema. No estoy de acuerdo.
¿Por qué no se atiende el tema de la dependencia?
Eso.
¿Y por qué no se sacan esos 280 mayores de los hospitales que están ocupando plazas hace 2 años?
¿Me quieres decir en qué otro mes ha habido 1000 casos atendidos siendo valorados? Dímelo. Reconoce también el adelanto, 1000 casos valorados de personas, incluidas las que están en los hospitales, incluidas algún caso que esté en hospitales. Mira, la línea de trabajo, por ejemplo, de la creación de centros para personas con distintos niveles de dependencia, pequeños, que puedan estar integrados en los barrios. Eso es una idea maravillosa que se tendrá que seguir trabajando implantando. En La Orotava se acaban de crear 3 centros no hace mucho, una en la avenida Emilio Luque y 2 en el Mayorazgo, que vienen a agrandar una oferta que esperemos se siga. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Sandra, se está envejeciendo la población y tenemos que dar la oportunidad de aquellos centros que puedan atender cercanamente a las personas mayores o dependientes o con distintas características
y no solo
de movilidad
cerca
de su entorno.
De una en una, que si no la gente no lo entiende.
Un inciso,
pero quiero ir a Patricia también, que no
pero
la he
un oído. Inciso con lo que dice María Jesús, no solo centros, porque en Europa ya hay iniciativas, incluso
recursos,
en la península.
Estamos hablando de recursos.
De incluso no sacar al mayor de su casa.
Gracias, Sandra.
No sacar al mayor
de su... Eso también lo he dicho yo esta mañana.
Gracias.
¿Se ha valorado en algún momento el coste de tener una persona en su casa pagando un
asesor? Lo que cueste.
Que me parece una aberración lo que estáis diciendo, para decir que yo soy maniqueo y estoy planteando un tema que no han dicho todavía.
No han respondido.
No me vas a poder hacer elegir entre papá y mamá las
que yo
personas,
no estoy diciendo
Diego.
Que elijas.
Pero
yo no estoy diciendo que elijas.
Sí, yo entiendo a Diego y yo no lo veo como que elija. Hay prioridades.
Es que,
por supuesto,
de verdad lo digo, es decir, perdonarme. A mí este tema me preocupa muchísimo porque veo una hipocresía absoluta. Distraemos la atención de las personas. El tema de la ley trans está distorsionado. Y hay prioridades en este país.
Eso es
hay
otra cosa.
Hay prioridades en este
eso
país
es otra cosa.
Que las
el
tenemos
trámite,
encerradas en cajones.
Las
tenemos
trans.
Encerradas. Y perdóname que yo hoy voy a mandar aquí.
Sí,
encerradas en cajones por aunque ineficacia de los políticos de distintas condiciones. Y usamos solamente a las personas cuando nos interesa.
Diego.
Los 280 mayores no tienen ninguna ninguna necesidad de no ser atendido.
Diego,
y prioridades
no estoy
son prioridades.
Diego, el trámite de la ley trans. Estoy de acuerdo
eso
contigo
es otra cosa.
En que se está
eso es otra cosa.
Llevando a un punto de generar esa expectación y además ir creando incluso problemas dentro del Partido Socialista y demás. En eso estoy de acuerdo contigo, pero a mí no me vas a hacer elegir.
Que no te estoy dando a elegir, te estoy diciendo
¿sí?
que es más importante para ti,
las
que
personas,
es prioritario.
Las personas.
¿Qué prefieres?
Que sí.
Vamos a ver, cuando tienes dinero para beber agua, ¿qué haces? Bebes agua,
cuando
¿verdad?
Tengo dinero
y cuando
para...
tienes para beber agua.
Si tengo sed.
Compro agua y bebo. Es la prioridad, si ¿no? Sed. La prioridad del ser humano lo tenemos claro. Primero bebemos.
Si tengo sed.
Si no, nos morimos. Vale. Comer. Prioridad. Estamos con recursos limitados, ¿no? No podemos atenderlo todo. Sí, ¿no? Sí. ¿Qué es más importante? ¿Operar un cáncer o empastar una muela? Prioridad. Es lo que te estoy preguntando. Pero, ¿qué va delante de qué? ¿Qué va delante de qué?
¿Tú estás seguro que en este sistema del bienestar, en el que además, en este estado del bienestar, en el que además se están incrementando los ingresos?
Yo sabía que te iba a generar. Pues además no vais a responder.
No hay recursos
para hacer frente a...
Pero si te estoy respondiendo.
Prioridad. ¿Qué es más importante? Atender a los...
Las personas.
No, hombre.
No es incompatible, Diego.
Lo es porque una cosa no se ha solucionado.
Recórtame en otro lado.
Que no te estoy recortando. Que no te estoy diciendo prioridad. ¿Qué es más importante para ti atender?
Vamos,
¿el agua o el pan?
Vamos a lavar. Las personas,
¿puedo hablar?
Eso es política vacía. Eso es un discurso populista.
Venga,
ahora Patricia,
que la contra, me voy a calentar yo también, me puedo gritar. Y yo no sé de gritar, que no me gusta. A ver, prioridad. Yo creo que la ley trans que hay actual, que está apoyada por mi partido en Gobierno de Canarias, está cubriendo las necesidades que la gente tiene. Ahora mismo, estoy contigo, prioridad a la gente mayor que está abandonada. Tiene que haber un censo de personas que están solas. Yo ya lo solicité una vez en mi ayuntamiento. Tiene que haber un censo municipal de personas que están solas para que se les pueda ayudar y ser atendidas. Las trans actualmente están atendidas al porcentaje que se solicita, porque tienen derecho a todo. Es verdad que hay una ley nueva que van a sacar para hacer otras cosas que no me las sé y para ampliar.
Muy bien,
pues. ¿Nos gustará o no nos gustará? Pero ahora mismo la prioridad, si me das a elegir, son las personas solas
no
que nos han pagado nos han dejado un futuro, porque nos lo han dejado y los tenemos abandonados y sin atender en un hospital. En este momento yo doy prioridad a la gente mayor porque los otros están atendidos. Es verdad que a lo mejor todos no llegan y no lo saben, pero sí, si tú vas a asuntos sociales, a un trans se le atiende y se le ayuda, pero no se le ayuda a la persona mayor porque no sabemos ni quién está solo ni quién vive solo, por ejemplo, en mi municipio, que es La Rotava.
Y además,
es lo que opino. Entonces, no estoy eligiendo, pero sí creo que la prioridad ahora mismo
es que no
hay que repartir el dinero. Y
pues
hay que
no
censar.
Son excluyentes.
Pero es que porque confunden la exclusión con la prioridad. Es decir, mira, yo la excluyo, pero sí quiero saber qué opinan ustedes.
Abundando lo
ella
que está diciendo Patricia, a mí me ha... Sí, te ha respondido. Pero yo no estoy de acuerdo en cómo planteas la pregunta. Y también el editor del relato es importante. Sí, señor, porque la historia o las preguntas las plantea una cabeza que piensa de una manera. Y has planteado
contra... Mi prioridad son los mayores. Mi prioridad son los mayores.
Nos han dejado el futuro.
Es que, incluido los mayores. A ver,
eso que acabas de decir es una chorrada absoluta.
No, señor,
claro. Es que, ¿por qué tienes que puntualizar las trans? Y los pelirrojos, y los gordos, y los ciegos.
Pero lo han
es que estoy cansado de tener que.
No, pero ahí no
te ahora, ¿por qué tengo que poner la etiqueta? Y los abandonados trans, ¿qué tienen?
No,
¿y los pelirrojos?
Diego, pero es que es una realidad que ha tenido que vivir.
Estás desmereciendo el trabajo que se está haciendo ahora mismo con mayores. Sí, lo estás desmereciendo.
Claro. ¿Qué vas a estar desmereciendo?
Patricia acaba de exponer un dato mental. Nosotros hemos llevado mociones en las que hemos instado a hacer un estudio de la accesibilidad de las viviendas en núcleos de población, sobre todo la zona alta y medianía.
Y yo de un censo de población
dicho,
sola.
Sí, inste a usted a Cabildo, a través de Simpromi, que es la empresa encargada de los estudios de accesibilidad, a que valore en qué condiciones están. Estoy pensando, por ejemplo, en gente pues de zonas muy concretas, de las medianías, que la prioridad es que estén en su entorno familiar y se tienen que acercar los recursos para ayudar a la familia a atender en estos casos a estas personas. Pues estamos llevando iniciativas y, por ejemplo, a mí me parece importantísimo que esas personas se adecúe su entorno para que puedan estar en el entorno familiar y afectivo viviendo su vejez en las condiciones
pero
de poca movilidad
así,
y demás.
Sigo diciendo, es un desastre.
Estupendo, yo te compro eso. Pasta que ha puesto el gobierno de Canarias para eso.
No,
pasta,
María Jesús,
dinero.
Si
perdona. ¿Cuánto ha puesto para eso?
La iniciativa es
fantástica.
No te voy a cuantificar ahora lo que cuesta, por ejemplo, reponer el firme de una entrada en la que viven 10 personas de 80 años.
Vale, ¿cuánto dinero se ha invertido en otras cosas que no son atención a los mayores?
Este año.
No, en otras materias, no voy a entrar para que no son incompatibles, puede ser una y otra, pero la prioridad la marca el presupuesto. ¿Cuánto dinero ha invertido el gobierno canario y el Cabildo de Tenerife en eso que acabas de decir que es una iniciativa maravillosa?
Nada.
¿Cuánto ha invertido?
Nada.
de dar un titular es fantástico, pero si te pones dinero para hacerlo.
Nada.
Y sin embargo, ¿cuánto dinero se ha invertido de decir, en otras cosas que yo lo he nombrado para que no se enfade nadie?
Perdona, y la creación de centros que te estaba diciendo, me estabas preguntando por dinero. Te acabo de poner el ejemplo de 3 centros de nueva creación en La Orotava. Mira, que hay otros más, que no son grandes centros porque se está apostando, sí, pero, por una política de residencia o de hogares más pequeños.
Esas 250 personas puede que sea no tengan recursos económicos, pero es que recursos económicos para que te den una ayuda, porque es lo que hay, no me lo estoy inventando yo. Si tú tienes 10.000 euros ahorrados, que una persona de 70 años...
Si
tú
tienes 10.000 euros, vos...
Mucha gente las tiene, porque la gente de antes es ahorrar, ahora no somos de ahorrar. Antes la gente ahorraba, sobre todo la gente que tiene 70 años. Con 10.000 euros no te dan una ayuda, ni te ponen a alguien que te ayude a bañarte. Y con 10.000 euros tú duras un año poniendo a alguien que te ayude a bañarte. O sea, habría que reflexionar.
El Instituto de Atención Sociosanitaria ha triplicado el personal para atender. ¿Sabe? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se ha triplicado la atención, los casos en los que se está atendiendo. Las cifras salieron hace un par de semanas que la directora del IES dio precisamente la contratación de más trabajadores, porque la demanda y el número de casos que se están atendiendo se ha triplicado. O sea, eso es dinero invertido, Diego. Hombre, lo que no me puedes es, con un discurso que tú quieres focalizar en dos aspectos muy concretos...
Cuidado, que es la casualidad. Es decir, yo no estoy yendo en contra del colectivo trans ni de coña. Es decir, para nada, para nada. Simplemente es la actualidad. Y a mí me preocupan las prioridades de las personas que no gobiernan. Y me preocupa mucho no que atiendan a los trans, perfecto. Yo soy el primero que apoyo esa historia. Y si hay que poner más dinero, hay que poner más dinero, se pone. Pero a mí me preocupa la falsedad de que vamos a atender a la dependencia, vamos a atender a los mayores. Y la realidad es otra, pero se mantiene en el tiempo.
1.000 casos atendidos en el último mes. La directora de dependencia, Marta, dio la cifra.
¿Sabes lo que pasa?
Efectivamente.
Que son como los habitantes de la
plaza. No estoy desmereciendo, no le estoy quitando importancia al problema. Como sociedad yo me siento culpable. Miren, todos somos sociedad civil, todos tenemos...
Incluso los políticos somos sociedad civil. Eso te lo he comprado hoy y ya me lo quedo.
No, pero además,
eso me lo quedo.
A veces nos llegan también ayudas tarde. No solo a la gente, sino a nosotros también.
Es que cuando llega, llega. Pero vamos, que las ayudas a las personas mayores, yo pienso que debe ser una prioridad para una sociedad evolucionada. Y el devolver... Es que además tienen fecha de caducidad. Eso es lo más grave que a mí me indigna. Y perdónenme que estoy muy cabreado.
Porque la ley de dependencia, que es la que... No estamos hablando de ayuda, sino la ley de dependencia, que supone una prestación fija, no una ayuda puntual de un ayuntamiento, ¿vale? O una atención de ayuda...
La paquita mensual, que algunos critican, pero que son tan necesarias.
Que además va destinada a cubrir un centro o a que esa persona sea atendida en su hogar, ¿vale? Que, sinceramente, después de ver esos proyectos que estoy viendo ahí en Europa, yo estoy más porque se queden en su casa, aquellos que pueden, y sean atendidos en el entorno. Porque yo no
más...
Esa es la clave.
Y ahí hay dinero puesto.
Ahí estamos de acuerdo todos.
Ahí hay dinero puesto. Yo no recuerdo ya ni cuándo se aprobó la ley.
Vamos a hacer un numerito y con esto acabamos, que se nos va el tiempo.
1.000 casos al mes valorado.
Dos cosas. Una te voy a hacer primero. Pues, 280 personas. Es que para poner números y monetizar, 280 personas en cama hospitalaria. Eso tiene un costo. Que pagamos el Servicio Canario de Salud porque está ocupando.
Sí, estoy de acuerdo contigo.
Espérate que acabe, que no he acabado el argumento.
La política.
280 personas. 280 personas que llevan 2 años. No 6 meses, 2 años. ¿Cuánto vale atender a esas 280 personas en sus domicilios con una ayuda domiciliaria?
Cuando los presupuestos...
Descontando el costo que supone tener una cama hospitalaria ocupada.
Cuando...
Y esa es la prioridad a la que yo me refiero. No hay nadie pensando en ninguna consejería de este gobierno autónomo, que es casi más barato más saludable mentalmente tenerlos en su casa. Nadie es capaz de pensarlo.
Igual que el derecho
y no hay que quitarle dinero a nadie.
Igual que los derechos sociales.
Esa es la prioridad a la que yo me refería y este es el argumento que yo quería.
Pues totalmente de acuerdo. Igual que el derecho social es universal. Y hay cifras... Y voy a añadir otra más a esta situación donde los políticos tenemos que hacérnoslo ver. Todos, desde el Estado. Con trabajo... pero cada vez más pobres. Cada vez más ciudadanas acuden a los bancos de alimentos porque no llegan a fin de mes. Y con trabajo. Y es una noticia que daba La Sexta, o sea que ahí la dejo. Digo esto porque... Digo esto porque estoy...
¿Quién fue?
A mí me duele, Diego.
Uno que se reúne con Villarejo.
Ver a Cáritas, ver a ONG, ver pidiendo a todos los ciudadanos que aporten para atender a los que más lo necesitan. ¿Y dónde está el Estado? ¿Dónde están las comunidades autónomas? ¿Dónde están los cabildos? ¿Dónde están los ayuntamientos? Porque es de justicia social.
Prioridades.
Es de justicia social.
Prioridades. Porque hay millones de euros con ese para otras cosas que, en mi opinión, son menos prioritarias.
Estoy de acuerdo contigo, Diego. A mí se me ha convocado al mes de noviembre a aportar alimentos para la fundación que trabaja en el Puerto de la Cruz y en la comarca, porque me consta que lo hace.
Que están los supermercados vacíos.
Vale.
Ya no
¿Y por qué el ayuntamiento no pone los ayuntamientos? Para no generalizarlo o fijarme en uno solo. Lo que puede, lo que tiene y lo que corresponde de justicia social para que el ciudadano llegue a fin de mes.
Cuestión de prioridades.
Pues eso estoy de acuerdo.
Si tengo dinero para esto, no tengo para otras
estoy
cosas.
Totalmente de acuerdo. Sí. Y a lo que yo me refería antes, y era lo que te he dicho un montón de veces, por ejemplo, en el Ayuntamiento del Puerto, tú repartes un presupuesto X para fiesta, X para cultura, X para servicios sociales. Fiesta se gasta al 100%, cultura se gasta al 100% y servicios sociales se dejó sin ejecutar 1.000.000 y pico de euros el año pasado.
Porque hace falta informe que no se hace.
Porque no se da prioridad en el área, sino en otras, porque la unidad de contratación está centrada en lo que está. No, no. Prioridades políticas. La unidad de contratación está centrada en lo que está centrada.
Bueno, pero eso pasa en muchos municipios y realmente yo creo que sí hay que repensar el tema de cómo aterriza la atención, porque estamos hablando antes de que la atención son las personas. A nivel recursos de cercanía sí se pueden agilizar la atención a esas personas y se pierde en una maraña de papeleo anterior a que pueda efectivamente acudir alguien a...
Atenderlo.
Es que, entre otras cosas, ¿sabes qué pasa? Que también las competencias en asuntos sociales están en donde no tienen que estar. Porque deberían estar totalmente delegadas a los ayuntamientos y no lo están. Y los ayuntamientos que no tengan capacidad para hacerlo, que dependa del cabildo. Pero hay una maraña de competencias que realmente no se hace eficaz.
No, pero, por ejemplo, la atención domiciliaria...
Tienes razón que luego se hacen campañas ridículas. Y
se gasta muchísimo dinero.
Se gasta muchísimo dinero en campañas ridículas que solo te bombardean 3 días y luego nadie se acuerda. Incluso hasta copian formatos ilegales o los copian sin copyright.
Eso fue del gobierno de España.
Sí, pero bueno, al final el dinero viene
una,
de eso.
Un cartel que pusieron de igualdad femenina, que tenían fotos que no habían pedido derechos de autor.
Fotos de Instagram de gente que cobra y vamos,
se ha armado
uno. Que encima la multa que le han metido, los juicios que tenemos, pero no pasa nada. Y esas campañas que no funcionan, porque las campañas funcionan de otra manera. Mi opinión, mía. Y tienes razón, ese dinero se puede invertir en ayudas a mayores y te digo yo que funcionaría 250 personas, 80 personas.
De todas maneras, antes estabas hablando, ¿no?, de esa dimensión más social, de cómo pues muchas personas no llegan a fin de mes con la precariedad laboral que hay.
Trabajando.
Bueno, el escudo social que se ha articulado a nivel de PSI, de ingreso mínimo vital y a ver si el pacto de rentas cuaja
con
de verdad.
La inflación, con la inflación se está recaudando el triple el gobierno, pues reparte más y más rápido.
El ingreso mínimo vital, las medidas están puestas en marcha, no está llegando.
Y las medidas están puestas en marcha.
Sobre todo en Canarias, además, no, que salió la noticia esta semana.
Y luego sube sueldo, como quien sube, venga, subimos sueldo.
Los parlamentarios de Canarias no.
Menos mal.
Venga.
Menos mal.
No se han subido el sueldo este año.
Sube sueldo. No, pero es que...
Vamos a darle la gracia.
Pero es que luego luego la gente no sabe que las retenciones...
Cuando
los
criticamos, como a Pedro Sánchez, ¿no? Cuando algo viene hay que decirlo.
Pero si tú te subes el sueldo, tu retención va a ser mayor porque son por tramo. Y la gente va a cobrar en mano menos dinero. Torpes.
Señoras, tengo que despedirlas con todo el dolor de mi alma, porque la verdad es que yo sabía que iba a haber polémica, pero yo creo que estamos de acuerdo. Pasa que no hemos sabido verbalizarlo. Estamos de acuerdo casi todos. Que no es una cuestión de quitarle dinero a nada para dárselo a alguien.
Repartir.
Sino es simplemente establecer una cuestión de prioridades. Y que si no hay leyes que funcionen bien, hay que modificarlas. Hay que mejorarlas. Pero lo de la atención a las personas mayores en dependencia tiene una cosa muy dura, que es que tienen fecha de caducidad. Y yo me indigna porque yo fui víctima, y creo que cada uno de nosotros en esta mesa tenemos uno más o menos cerca. Se solicita la ayuda y cuando llega...
Ya no está.
Y eso es muy duro.
Uno y dos, para solicitar la ayuda hay que hacer 7 cursos, porque la gente no se olvida.
Eso habría que
dar
una vueltita, una pensada y dedicar los esfuerzos, y a eso digo las prioridades. Si no tengo medios para todo, tengo que priorizar qué es lo más importante. Y las personas que están a punto de marcharse de esta vida, hay que darle prioridad uno.
Y cuando la burocracia es tal que se olvida que el sector público, todos, funcionarios y políticos, estamos para trabajar para los demás y para la gente, para el ciudadano de a pie. Y muchas veces nos burocratizamos tanto que se ralentiza, se llega a estas situaciones tan absurdas en las que no se da respuesta a una persona que a lo mejor por lo que sea, por su forma de ser, por su situación, se escondió, quiso ocultarse del problema que está viviendo y mañana está en la calle con sus cuatro hijos, por ejemplo. Y el ayuntamiento, el que sea, tiene que dar...
¿Cuántas veces te mandan callar a ti en pleno?
Siempre. Igual que tú aquí. Eso te pasa por decirme que me echabas de menos.
Es la primera vez que te mando callar.
No.
¿No?
No.
No, no, ya no. Yo he visto algunas con ella ya. Cuando estaba Melissa.
Sí, es verdad.
El roce hace el cariño.
Es verdad.
Eso. María Jesús, ¿qué te digo? Que bien, te compro un par de cosas que me has dicho hoy. No todas, pero un par de ellas sí te las compro. Que...
No, yo te tengo que discutir mejor.
Con tranquilidad.
Ese contrapunto que has hecho hoy, que no estoy nada de acuerdo en cómo se formula.
Me habré expresado mal, pero yo no quería hacer eso. Lo que quería era llegar al punto de las prioridades.
No, es un discurso maniqueo. No te llamé maniqueo. Te dije que tenías un discurso maniqueo.
No.
Cuido mucho, no ¿cómo es? Calificar a la persona, sino lo que hace la persona, te lo puedo asegurar.
El discurso no está con esa
¿puedes
intención?
Puedes oír la grabación. Tienes un discurso maniqueo.
¿Puedo
docente y si yo le digo esto a un alumno...
Define maniqueo, porque igual tengo yo concepto de maniqueo.
Maniqueo es manipulado, contraste intencionado de dos ideas, ¿vale? Excluyentes la una de la otra, planteadas como excluyentes.
Pues no es el caso. No quiero excluirla. Lo que sí quiero es priorizarla. Es decir,
pero has planteado la pregunta de forma
porque
maniquea.
Es la actualidad. Es decir, la actualidad
no,
hoy.
La actualidad no, son más cosas.
No, no, no.
Antes
no, no,
hablábamos
no, no,
de lo que es polémico. No, María, eso, y de lo
igual
que
es la que está no. utilizando el discurso maniqueo eres tú.
No, no. La vida para
depende
mí
de quién
es
lo vea.
Un conjunto.
Depende de dónde lo
vea.
Yo no estoy diciendo otra cosa y lo he vuelto a repetir por la decimonovena vez. Sí, pero es que esto es importante.
En tanto que no dejas que
yo
se
no quiero manipular, no quiero manipular, si lo que quiero es poner los dedos en las llagas. Y hoy por hoy, a día de hoy. Hay una polémica en la calle sobre el tema de las enmiendas a la ley trans.
A la que tú estás contribuyendo, ¿vale? Con pues, un discurso más maniqueo.
Da igual. Ese es el problema de la izquierda, que creen que los que no están de acuerdo con ustedes
no,
manipulamos.
No, no, para
y los que
nada.
Manipulan son ustedes.
Para nada.
Bueno, pues lo siento acabar así, pero es lo que pienso, María Jesús. Seguiremos hablando y seguiremos discutiendo. Sandra, y tú y yo también.
Claro,
seguiremos hablando y
quiera.
Seguiremos discutiendo. Y Patricia, tú y yo también discutimos, pero de a ver cuándo cobras.
Gracias, Diego. Hasta luego.